Vamos a reanudar la sesión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Darle en primer lugar la bienvenida a la señora consejera de Turismo y también a su equipo. En primer lugar vamos a empezar con las sustituciones y las incorporaciones de los diferentes grupos políticos. El grupo mixto.
Buenos días, presidente. Ricardo Fernández de la Puente sustituye a la señora Espino.
La agrupación socialista Gomera.
Buenos días, presidente. Jesús Ramos sustituye a Casimiro Curbelo.
Del grupo Sí Podemos Canarias.
Sí, buenos días. Francisco Denis sustituye a Manolo Marrero.
Del grupo Nueva Canarias.
No hay sustituciones.
No hay sustituciones. Del grupo Popular. Del grupo Nacionalista Canario.
Sí, Nereida Calero sustituye a José Miguel Barragán, Ana María González a Rosa Dávila Mameli, Nieves Lady Barreto entra telemáticamente y se incorporan Jonathan Felipe y José Alberto Díaz Esteban.
Y por último, del Grupo Socialista Canario.
Buenos días, presidente. Por el Grupo Socialista Canario, Rosa Bella Cabrera sustituye a Nira Fierro, David Godoy Suárez sustituye a Mauricio Roque, y se incorporan Manuel Abrante y Lucía Olga Tejera. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, señoría. Vamos a dar comienzo. Yo no voy a explicar de nuevo cuál es el procedimiento a seguir, porque ya se ha establecido en el resto de las comparecencias. Sí se lo comento a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Tiene un tiempo de 20 minutos para poder hacer las explicaciones que considere oportuno en cuanto a su área en relación al presupuesto. Cada uno de los grupos tendrá 10 minutos y al final volveremos a estar la consejera a contestar todas las cuestiones que considere oportuno por un tiempo máximo también de 10 minutos. Pues nada, señora consejera, o usted quiera.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías y señoras y señores diputados. Comparezco con ustedes para dar cuenta, una vez más, de los presupuestos de esta Consejería para el ejercicio 2022 para los tres sectores que son áreas de mi competencia: turismo, industria y comercio. Como saben, pilares fundamentales de nuestro modelo económico sobre los que se sustenta el grueso de nuestro tejido, de nuestro sistema productivo y, sobre todo, de generación de empleo. Se trata de unos presupuestos, los terceros, que someto a convalidación, a consideración de este Parlamento en esta legislatura. Unos presupuestos elaborados con el objetivo de que nos ayuden a dejar atrás una etapa que no queremos recordar, que no queremos repetir y con lo que queremos enmendar los efectos de la pandemia que ha azotado tanto nuestra economía, a la vez que afrontar de mejor manera las mejoras estructurales que nos coloquen en el camino del tan necesario crecimiento económico equilibrado entre ciudadanos y territorios. Y es que los viejos y nuevos retos, señorías, siguen ahí. Y en este nuevo ciclo post-COVID en el que estamos entrando también. Retos que pondrán a prueba, sin lugar a dudas y una vez más, nuestra resiliencia y nuestra competitividad. Y que nos exigirá un renovado esfuerzo de transformación de nuestro modelo productivo de servicios turísticos, comerciales y también de nuestra industria a través de la digitalización, la mejora de la neutralidad climática, la adaptación a los cambios en los hábitos de comportamiento de la demanda y el impulso de una más amplia soberanía sobre nuestra economía. El contexto en el que nos encontramos es otro al del ejercicio que vamos a dejar atrás. Asistimos ya desde el último cuatrimestre del año 2021 a una progresiva normalización de la actividad económica, en especial de la actividad turística, con el consiguiente arrastre que provoca respecto al resto de sectores económicos. Las cifras de llegadas de turistas internacionales, el aumento de la vacunación, la recuperación de la programación aérea, la conectividad aérea programada, la reapertura de negocios y, sobre todo, lo más importante, el descenso de la cifra de paro, así nos lo indica. Y los analistas, como ha ocurrido en anteriores crisis, señalan para Canarias unas tasas de recuperación en el año 2022 muy por encima de la media nacional en términos de crecimiento. Desde luego, tampoco podemos ocultar que hay nuevos riesgos que frenan este crecimiento, derivados, por un lado, de los problemas de suministro y precios elevados de materias primas, por otro lado, de las consecuencias derivadas del Brexit, que estamos pendientes del mismo, del fuerte crecimiento del precio de la energía y de la consiguiente presión inflacionista del que todos somos testigos, que genera, desde luego, una situación que también apuntan los analistas se corregirá en el segundo semestre del año 2022. En este contexto general, contamos, y hay que decirlo, con un aliado importante, como es el despliegue de recursos públicos, fundamentalmente de fondos europeos. En manos de todos, Gobierno y oposición, y lo digo alto y claro, queda trabajar para darle el más eficiente y eficaz uso conforme a las reglas que nos vienen marcadas, que, por supuesto, también me gustaría destacar que son reglas muy duras. Las cuentas que hoy les presento y para los que me he hecho acompañar por parte de mi equipo directivo, al que le quiero agradecer su presencia y su esfuerzo en la configuración de las cuentas anuales, el secretario general técnico, la viceconsejera de Turismo, el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo y la jefa de prensa, muchísimas gracias por estar aquí. Estos presupuestos son la mejor herramienta de la que podemos disponer para, desde la inversión pública, desarrollar políticas que nos ayuden a afrontar los muchos y exigentes retos transformadores que nos acometen ahora mismo, potenciando las capacidades del sector turístico, industrial y comercial en favor de la economía, de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias. Con estas propuestas presupuestarias, a las que antes de que acabe el presente año se sumarán partidas estatales y europeas anunciadas para su ejecución desde ya y con prolongación mayoritariamente en 2022, buscamos afrontar un nuevo ciclo económico de nuestro modelo, todavía desde la incertidumbre, pero con muchos retos motivadores y a nuestro favor por delante. Tres objetivos claros impregnan toda la estructura presupuestaria de esta consejería que queremos desarrollar en el año 2022. En primer lugar, resiliencia, o en otras palabras, el incremento de la capacidad de prevención y adaptación de nuestra economía a las incertidumbres, retos y cambios que ya están aquí y también a los otros que quedan por venir. En segundo lugar, promover un mayor compromiso con la neutralidad climática en el desarrollo de nuestra actividad productiva. Y en tercer lugar, el desarrollo soberano. El éxito de nuestro turismo no está, como hemos dicho en otras ocasiones, en contar visitantes, sino que pasa por hacer que el resto de las actividades económicas de Canarias aprovechen más y mejor la atracción que puede llegar a ofrecer en términos de generación de riqueza, empleo y bienestar social el turismo, extendiendo su cadena de valor al resto de sectores y potenciando su capacidad de innovación. Los presupuestos que hoy les presentamos se alinean con estos objetivos que acabo de esbozar y que se concretan en una serie de programas y acciones que les paso a dar cuenta. El presupuesto del área de Turismo, Industria y Comercio asciende a 148.405.452 euros, lo que supone un aumento del 11,31%, en definitiva 15 millones más que en 2021. 8,7 euros de cada 10 del presupuesto son para gastos de inversión y transferencias corrientes, en definitiva, para la estimulación de la actividad económica y la generación de empleo. Una situación que es extrapolable a las tres áreas de mi competencia, ya que en todas suben estos capítulos del presupuesto. Pero especialmente significativo, me gustaría destacar, es el aumento en industria, con casi un 40% más de fondos para transferencias corrientes y de capital o inversiones reales. Asimismo, en estos presupuestos contamos ya con partidas de fondos europeos. Podemos citar 17.800.000 para turismo procedentes del REACT-EU y del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, 4 millones de euros para comercio y 5 millones de euros para la industria, captados del FEDER 21-27, cantidades estas últimas con las que tenemos ya un camino trazado para que se repitan anualmente hasta el año 2027. Y aquí quiero aprovechar esta ocasión para felicitar al equipo de Industria y Comercio por el enorme e importante trabajo que han hecho para poder conseguir este proyecto de FEDER, que saben todos ustedes que no es fácil y que, por tanto, eso redundará, y así lo esperamos, en la prosperidad económica para Canarias en los próximos años. A estos fondos que acabo de hablar se le sumarán otros 39,9 millones de euros del REACT-EU, que serán empleados en un 95% en 2022 por parte de Turismo de Islas Canarias, y de lo que estamos a la espera que Hacienda nos traspase 2 millones, de los cuales se ejecutarán en el actual ejercicio 2021, y de los 37,9 restantes aspiramos a ampliarlos íntegramente en el año 2022 en la mejora de la actividad turística. En estos presupuestos, señorías, hay un denominador común para todas las áreas de mi competencia y es la apuesta por la innovación, la digitalización y la tecnología.
elementos clave junto con la sostenibilidad para la transformación y mejora de nuestro modelo económico, productivo y, sobre todo, el empoderamiento del sistema económico canario. Atención especial, como no podía ser de otra manera, tiene la isla de La Palma, a la que, además de acciones específicas por parte de cada uno de los departamentos que ya hemos ido adelantando, hemos consignado una partida de 3.667.500 euros para el Fondo Complementario del Gobierno para la Reconstrucción de las Islas. Turismo, y ya por partes, a grandes rasgos, y luego entramos en detalle, cuenta con una dotación de 101.6 millones de euros. Un 9,7% más que en el año anterior. Industria, 25 millones de euros, un 29,6% más que el año anterior. Y comercio repite prácticamente la misma cantidad del año 2021, con 17.462.460 euros. Estaríamos hablando de 123.000 euros menos que el año anterior, pero hay que tener en cuenta que en el año anterior duplicamos la inversión en comercio respecto al ejercicio presupuestario del 2020. Turismo, desde luego, es, por supuesto, el área con mayor captación de fondos en estas cuentas, pero en la que se incluyen políticas transversales para todos los sectores que recaen en nuestra competencia. E industria es, sin lugar a dudas, el área que más crece, en consonancia con el compromiso que adquirimos al inicio de la legislatura de dotar de mayor peso a este sector económico de las islas para evitar, en su mayor parte también, la dependencia del exterior. Ya para el presente año se consignó el mayor presupuesto que había contado nunca este sector industrial y para el 2022 intensificamos esta apuesta con casi un 30% más de fondos. Desde luego, aquí podemos ver la comparativa por centros directivos del año 2022-2021 y también podemos ver cómo los centros directivos desde se han formulado distintas políticas que ahora les voy a detallar y que se gestionarán, si el presupuesto sale finalmente adelante tal y como lo gestionamos desde aquí, nuevos programas y otros de continuidad, esto es importante, con los que dar respuesta a los retos comentados desde el principio de mi intervención. En concreto, en el área de turismo, aún con muchas incertidumbres sobre esta actividad, por las amenazas actuales y a medio plazo que pesan sobre este sector, como la pandemia que sigue estando ahí a pesar del aumento avanzado de la vacunación, las consecuencias del Brexit en nuestro principal mercado emisor, las tensiones en la producción y el comercio internacional que estamos viviendo en estos momentos, Canarias vuelve a significarse como destino turístico líder. Y como nos adelantan los distintos indicadores, la demanda puede recuperarse antes de lo esperado. Pero no es con eso con lo que queremos ni debemos conformarnos, como ha sucedido en el pasado. Lo que queremos es una actividad turística generadora de mayor valor para las 8 islas canarias, objetivo que pasa sin lugar a dudas por ser más sostenibles, resilientes e innovadores, desde el punto de vista tecnológico, digital y sostenible. Sobre estos 3 objetivos que garantizan nuestra competitividad actual y futura, tenemos proyectados nuestros programas sustentados en unas cuentas que en los últimos 3 años no han parado de crecer y lo pueden ver en la propia diapositiva. Y en este sentido quisiera destacarles como principales líneas de actuación en este presupuesto desde el área de turismo las siguientes. Tenemos el Plan de Infraestructuras Turísticas y de Recuperación de Zonas Turísticas Maduras, 28.256.137 euros, algunas de cuyas actuaciones detallaré más adelante. La apuesta por la formación y el aprendizaje en turismo y hostelería, 7.879.747 euros, dotando de mayor contenido y alcance a nuestra empresa pública Hoteles Escuela de Canarias ECANSA, con un presupuesto de 4,7 millones de euros en el presente ejercicio a 7.270.447 euros. Por otro lado, también tenemos el desarrollo de productos y experiencias con un importe de 7 millones de euros, en lo que destaca el desarrollo de segmentos que ponen en valor nuestra identidad, nuestros recursos naturales, culturales, patrimoniales, históricos, como es, por ejemplo, el desarrollado con el Camino de Santiago entre Volcanes, que se ha desarrollado principalmente en la isla de Gran Canaria, pero que esté extrapolable al resto de las islas. También damos continuidad con una nueva convocatoria al programa de ayuda a la dinamización e incentivación del consumo en 2 sectores a los que la pandemia los ha llevado al límite de su capacidad de resistencia, como es el ocio y la restauración, para el que dotamos 4 millones de euros. Y, por otro lado, también incluimos los planes de sostenibilidad turística en destino, conforme a la convocatoria de la Secretaría de Estado de Turismo, y también planes de Islas Verdes, con 8.600.000 euros en su totalidad. Destacar, por otro lado, también los proyectos a desarrollar por nuestra empresa pública Promotur, para lo que existen en la propuesta de presupuestos 2022 del área de turismo, las consiguientes aportaciones dinerarias en unos casos y en otros, proyectos que les serán encomendados como entidad colaboradora en los términos establecidos en la legislación de subvenciones. En este sentido, vamos a señalarles, por ejemplo, el programa de la conectividad, para lo que hemos previsto en los presupuestos 3.800.000, con la finalidad de recuperar la conectividad precisamente aérea de las islas con distintos mercados emisores y apertura de nuevas rutas, mercados a través de líneas de apoyo a las compañías aéreas, permitiéndonos así ganar mayor competitividad frente a la competencia. Asimismo, hemos previsto un nuevo plan específico de compensación de huella de carbono de aéreo en destino, con el que seguir avanzando la descarbonización de la actividad turística. Y algo que está muy presente en nuestra estrategia Canarias Destino, que llevamos desarrollando desde finales de 2020 para la sostenibilidad y digitalización del sector. Es en materia de turismo nuestro programa más ambicioso, para el que contamos en 2022 con 13.400.000 euros de diferentes fuentes. Tenemos reactivos y fondos propios. Canarias Destino, como ustedes conocen, señorías, es la herramienta con la que estamos construyendo una alternativa al modelo económico actual de las Islas Canarias, facilitando el desarrollo de la economía local y la mejora del producto turístico a través de la conexión de las empresas con el sector primario, industrial y comercial, con las empresas turísticas y de estas últimas con los visitantes del propio destino. Todo ello a través de una colaboración público-pública, público-privada, que permita a la Administración y empresas cooperar y construir entre todos un nuevo ecosistema que es más sostenible, resiliente, competitivo y generador de mayor valor para el destino turístico de Islas Canarias. A la vez, es la herramienta en la que se sustenta el programa de sostenibilidad ambiental, cuyo objetivo no es otro que contribuir al compromiso de reducción de las emisiones de carbono de las actividades vinculadas al turismo, a través de la medición de la huella de carbono y del grado de circularidad del producto turístico canario, siendo sus principales actuaciones previstas para el año 2022 el plan de descarbonización, el plan de economía circular y, por otro lado, también hay que destacar en este sentido la promoción y la fidelización de clientes como partida importante. Destinamos 34.800.000 euros, que es un campo desarrollado a través de la empresa pública Promotur, a través de diferentes planes, como es el turismo sol y playa, naturaleza, LGTBI, turismo interno o el nuevo turismo de larga estancia del que ya me han escuchado hablar, como es el turismo silver, los teletrabajadores en remoto o también el turismo deportivo, y en el que cada uno de estos planes que diseñamos e implementamos se pasa de la segmentación a la personalización e individualización para hacerlo mucho más efectivo y eficiente y mayor el alcance de la promoción del destino Canarias. Por otro lado, también tenemos la mejora del producto con 5 millones de euros y aquí podemos hacer referencia a la línea de patrocinios de eventos presenciales con interés turístico en las 8 islas canarias y con el que estamos contribuyendo a ayudar a muchas empresas organizadoras de eventos culturales, deportivos, gastronómicos, científicos y de otra índole. También podemos señalar el programa Canarias Fortaleza, que ustedes conocen, con el que contribuimos a la imagen de seguridad y destino confiable de las Islas Canarias y en el que incluimos, por ejemplo, el seguro de asistencia para nuestros turistas para hacer frente a situaciones de coronavirus. Por centros directivos y bajando en el organigrama estaríamos en la Viceconsejería de Turismo, en el que ya podemos comentar que existe una partida de 900.000 euros para subvenciones a entidades locales de apoyo a la creación de productos turísticos y otra para entidades privadas con el mismo fin de diversificación de la actividad turística. Otra de 400.000 euros para el desarrollo de planes para la recuperación de núcleos turísticos con cierto nivel de obsolescencia. Y 500.000 euros para el Observatorio Turístico, una herramienta en la que aglutinar toda la información macroeconómica del sector. En cuanto a la Dirección General de Ordenación y Promoción, igualmente existen proyectos destacados dentro del centro directivo que hemos comentado con anterioridad y desarrollados por productos y experiencias y formación a través de CANSA y en la que estamos este año sumamos partidas específicas para la formación en Economía Circular y Azur, un plan de mejora de la imagen de la restauración, actuaciones en formación digital y repetimos un fondo de becas con 200.000 euros que ya pusimos en marcha en este curso escolar y que tanto éxito ha tenido. Por lo que respecta a la Dirección General de Infraestructuras Turísticas, esta es un área en la que la presente propuesta de presupuestos anota un descenso del 20,9%. descenso que viene motivado por una necesidad de poder proporcionar el presupuesto global y ante la llegada prevista de 35 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para las anualidades 2021-2022, que se sumarán a esta área a los 27,8 millones de euros que integran la propuesta presupuestaria ordinaria que aquí les presentamos en este ejercicio. Por lo que técnicamente las infraestructuras turísticas en 2022 no van a sufrir merma alguna. Todo lo contrario, doblaremos el presupuesto de 2021. En el capítulo de subvenciones nominadas de este centro directivo y el de inversiones reales hemos previsto 31 actuaciones que luego, si quieren, en todas las islas puedo pasar a detallar debido al escaso tiempo que me queda para terminar esta primera intervención. Y puedo señalarle pues algunas obras en las diferentes islas. Respecto al área de industria y comercio y consumo, el otro gran núcleo de mi competencia en el que integra sectores de esta industria en la que apuesta y la realizamos no tiene precedentes, como dije anteriormente. Lo observamos claramente en la diapositiva donde se ve la progresión anual de los presupuestos en los que diferenciamos claramente la situación desde el 2019. Hemos incrementado en solo tres ejercicios más de 24 millones de euros nuestro compromiso con los sectores económicos. En industria, aparte de la partida específica para La Palma, recogida en los presupuestos de la Viceconsejería para la Industria y a través de la Dirección General de Industria, se gestionará un presupuesto de 19.403.157 euros, lo que supone un 25,56% con respecto a 2021, de incremento me refiero. Existen diferentes líneas de actuación que caracterizan este presupuesto, como son las siguientes y la pueden ver en las diapositivas. Mantenimiento de apoyo a ayudas dirigidas a modernización y diversificación de las empresas del tejido industrial de Canarias. Por ejemplo, adquisición maquinaria y bienes de equipo, inversiones de adecuación de infraestructura y creación de nuevos establecimientos industriales. También una línea estratégica de la industria conectada 4.0, con el fin último de mejorar la competitividad y la resiliencia del sector estratégico para la economía de esta región. Esta línea está dotada con 5 millones de euros, convirtiéndose en la acción más importante desarrollada en Canarias hasta la fecha, que aborda la digitalización de la totalidad de la cadena de valor de las empresas industriales. Mantenemos la apuesta por mejorar las condiciones de las zonas industriales de Canarias, de manera que se facilite los planes directores de zonas comerciales. También destinamos 1.677.000 euros a acciones de dinamización del sector industrial que emanen de la DIC, como por ejemplo acciones divulgativas o de formación específica, divulgación de productos industriales canarios, ustedes conocen elaborado en Canarias con 250.000 euros, y una relación pormenorizada de proyectos entre los que también hay que destacar el desarrollo artesanal al que le dotamos de 460.000 euros, pero esto no es el único recurso económico que va a recibir este sector, puesto que, como bien saben, el área de turismo es transversal a los tres sectores que se integran en esta consejería. En comercio y consumo podemos destacar que también se hace una visión más estructural y se enfocan tres grandes bloques de políticas estratégicas. Desarrollo integral de las zonas de actividad comercial tradicionales, zonas comerciales abiertas, zonas comerciales rurales, mercados tradicionales, formación y digitalización e innovación. Todo ello con una dotación de 5.687.250 a la que se suma como nueva partida la ejecución del proyecto Canarias Destino Comercial inteligente, con la que acometer la transformación del comercio de Canarias con el objetivo de alcanzar un modelo de omnicanalidad y cuenta con fondos FEDER 2021-2027 con una dotación para este año de 4 millones de euros. Y aquí quiero también reiterar la felicitación por el enorme esfuerzo que ha tenido desde la Dirección General de Comercio y Consumo para poder conseguir y consolidar estas partidas y que puedan defenderse en el futuro. En el capítulo de inversiones nominadas podemos destacar dos para el presupuesto del 2022, ejecución de proyectos de obras de zonas comerciales abiertas en Las Palmas de Gran Canaria por importe de 1.460.000 euros y ejecución del mercado de abastos de los Llanos de Aridane en 500.000 euros. Y ya de manera más pormenorizada, estos son los proyectos previstos en el apartado de comercio interior que pueden ver en las distintas slides. Y por último, para la defensa, por último, pero no más, menos importante, para la defensa de consumidores y usuarios se ha previsto 255.000 euros. Y sin más dilaciones, quedo a su disposición para aclarar cualquier cuestión. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Ahora van a intervenir los grupos políticos. En primer lugar, tiene la palabra el grupo mixto por un tiempo máximo de 10 minutos.
Gracias, presidente. Buenos días, señora consejera y equipo que la acompaña. Los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2022 deben analizarse desde una perspectiva de un proceso de recuperación tras una crisis económica sin igual en términos de intensidad, estando la duración de la misma íntimamente relacionada con la evolución de la pandemia de la COVID-19, tal y como coinciden distintas instituciones en sus previsiones sobre la evolución de la economía canaria. Del conjunto de actividades que conforman el sector terciario, el sector turístico es el de mayor importancia, directa e indirectamente, para la economía canaria. Esta relevancia no solo es cuantitativa, pues es la parte más importante del Producto Interior Bruto de Canarias, que responde al turismo, sino también por su importancia cualitativa, en tanto que Canarias es un referente turístico mundial y, por supuesto, nacional. La pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto especialmente negativo en Canarias debido al peso relativo de los servicios y especialmente del turismo. Las restricciones a la movilidad, tanto a nivel nacional como internacional, ha supuesto que aproximadamente un tercio de la economía canaria se haya visto afectada con los subsiguientes efectos sobre el empleo, las industrias auxiliares y el resto de la economía. Según los datos más recientes del estudio de impacto económico y turismo, Impactur Canarias, el último publicado de 2018, el sector turístico aportaba más de 16.000 millones de euros a la economía canaria, lo que equivalía al 35% de su PIB. En términos de empleo, ocupación directa e indirectamente, más de 340.000 personas, un 40,4% de todo el empleo en Canarias. En lo que respecta a la entrada de turistas en Canarias, tras alcanzar máximos históricos en 2017, se venía observando una tendencia decreciente. En el año previo a la pandemia, la quiebra del operador Thomas Cook y otros factores redujeron la llegada de turistas un 2,9 hasta alcanzar los 15 millones de turistas. Ya en 2020, el impacto de la pandemia se traduce en 10 millones de turistas menos, siendo el dato acumulado al cierre del ejercicio de 4.600.000, un 70% menos. Segmentando la recepción de turistas, Tenerife fue la que mayor número de turistas tuvo, con el contexto de caída en 2020, 1.900.000, seguido de Gran Canaria con 1.300.000, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro. Cabe mencionar este punto la evolución también desfavorable del turismo de cruceros, donde tras registrar cerca de 2,5 millones de pasajeros en 2019, en el primer año de la pandemia tocaron tierras canarias 862.000 pasajeros, lo que supuso un descenso del 66%. La menor llegada y estancias de turistas también tiene su reflejo en el gasto turístico. El año previo a la pandemia, el gasto total de turistas en Canarias superó los 15.000 millones de euros, mientras que en 2020 descendió más del 68% hasta situarse en 4.800 millones de euros. Señora consejera, después de tantos anuncios de recuperación que ha hecho en este último año y medio, finalmente la recuperación empieza ahora, en esta temporada de invierno, algo que algunos le veníamos diciendo insistentemente desde el comienzo de año y que usted no quería reconocer. Sobre la temporada de invierno hablaremos largo y tendido en el próximo pleno, pero ya le adelanto que si bien las plazas habían anunciadas son positivas y de eso no tenemos que controlar todos, esas plazas hay que llenarlas, además de que cualquier cambio en la evolución de la pandemia puede hacer cambiar la foto que hoy tenemos. Sin ir más lejos, no tenemos sino que ver lo que está ocurriendo en Benidorm en las últimas semanas y cómo el incremento de llegada de turistas ha producido un incremento también de la pandemia. Por lo tanto, prudencia, señora consejera. Yo soy partidario de ver el vaso siempre medio lleno, pero tengamos en cuenta que el sector ve los datos con moderado optimismo y sigue con mucha preocupación la evolución de las ventas para el próximo verano. No quiero dejar hacer mención también a la evolución del comercio y la industria en este último año. El sector comercial ha pasado y sigue pasando momentos muy delicados. Las medidas de restricción de movilidad, la caída del consumo, la no llegada de turistas ha hecho un cóctel explosivo que ha marcado el devenir del sector. El índice de comercio al menor de Canarias ha estado registrando caídas muy importantes el año pasado y durante este ejercicio. Y la industria ha mantenido un comportamiento más estable en comparación con otros subsectores. Analizando la cifra que presenta su departamento, la sección 16 en el proyecto de presupuesto, se ve un incremento del 11,31 respecto a 2020, alcanzando una representatividad global en el conjunto del presupuesto del 1,57. De esta forma, la sección 16 alcanza el monto total de 248 millones de euros, 15 millones de euros más que en 2020. En cuanto a la distribución por capítulos presupuestarios, el capítulo 7, transferencias de capital, aglutina aproximadamente el 55% del total, lo que suponen 81 millones de euros. Incrementa su peso relativo dentro de la sección desde el 58% que suponía en 2021. Le sigue en este caso, a continuación, el capítulo 6, inversiones reales, con 21,2% de representación en el presupuesto y un monto total de 31 millones de euros. Experimenta un incremento del 25% con respecto al año anterior. Dicho de otra forma, las inversiones reales en materia de turismo, comercio e industria se incrementan en 6 millones de euros para 2022 con respecto a 2021. La partida de transferencias corrientes se incrementa algo más de un 50%, alcanzando los 17 millones de euros y 11,7 millones de euros más que en el 2021. Su departamento tiene exactamente 14 programas vinculados al área de turismo y de industria y comercio. En relación a sus programas, destaca el vinculado con la planificación turística y sistemas de la información, cuya partida presupuestaria asciende a 22,6 millones de euros, representando casi el 20% del total de esta sección, tras aumentar 13 millones, de los cuales 3,8 millones es el mecanismo de recuperación y resiliencia y 13 millones vienen de los fondos REACT-EU. Por su parte, la promoción y el apoyo a la comercialización, el programa 432G, cuyo porcentaje sobre el total de la sección es de 21,4%, ha experimentado un descenso descenso de más de un 4%. En este programa me gustaría que me explicara por qué la isla de Tenerife es la única que no tiene consignado una cantidad específica para el desarrollo de la actividad promocional de Promotur. El Hierro cuenta con 900.000, Fuerteventura con 3 millones y medio, Gran Canaria con 3 millones, La Palma con 3 millones y medio, Lanzarote con 4, Tenerife 0 millones. Me gustaría saber cuál es el criterio del reparto y por qué Tenerife tiene 0 euros en este aspecto. Con un peso superior al 10% sobre el total de la sección, el programa de comercio interior presenta un crédito inicial para el 2022 de unos 15 millones de euros. Y en términos de evolución, destaca el incremento de más del 46% experimentado por el programa de formación profesional turística, suponiendo un peso del 5,3% sobre el total del presupuesto. En este presupuesto, 7,8 millones redondeando, es básicamente hoteles de escuela de Canarias y los programas vinculados a él. Por centros directivos no voy a entrar en cada uno de ellos, que usted ya lo ha hecho en su aplicación de manera muy somera. Si haré referencia a la Dirección General de Infraestructuras Turísticas. En 2022 cuenta con una asignación presupuestaria de 28,7 millones, lo que supone un descenso aproximado del 21% respecto al 2021. Ante esto, la partida para la dirección desciende 7,6 millones de euros en relación con el ejercicio anterior. Aquí he hecho en falta la relación de obras, estas partidas que sabemos que actúan como bolsa, pero sí estaban identificados, al menos así lo estaban en anteriores presupuestos, en cada isla. En este centro, y por orden de actuaciones nominadas, 10 para la isla de Tenerife, 9 para Gran Canaria, 7 en La Gomera, y ya en otra división muy, muy alejada, 2 en La Palma, 2 en El Hierro, 1 en Fuerteventura, 0 en Lanzarote. La Viceconsejería de Industria y Comercio y Consumo, que el año pasado era totalmente irrelevante, dicho desde el plano presupuestario, este año se han apiadado de ella y va a gestionar en torno a 2 millones de euros, dedicados, eso sí, íntegramente a estudios. Por su parte, la Dirección General de Industria registra el tercer mayor incremento en términos porcentuales de la Consejería, con un incremento del 20% con respecto al año anterior. Destaca la recepción de los fondos europeos de recuperación, los Next Generation, cuya partida asciende a 3,8, lo que supone un 0,04 del presupuesto de su consejería. Y además se registra una partida vinculada a las ayudas a la recuperación, el REACT-EU, que asciende a 14 millones de euros. Voy terminando, señor presidente. La evolución de los presupuestos para 2022 respecto a los aprobados por 2021 obedece a la necesidad de impulsar los sectores económicos claves para la recuperación económica de las islas tras los efectos de la COVID-19, el turismo, el comercio y la industria. Al respecto, se registra un fuerte incremento de recursos destinados a esta consejería, un 11,3%, aunque en menor cuantía que el que registró en el anterior presupuesto. Al respecto, el programa de formación profesional, como forma de reconvertir y continuar apostando por el talento humano en el sector, una de las señas de identidad de las islas, permanece inalterado en su cuantía con respecto a partidas anteriores. La necesidad de diversificar la economía apostando por la digitalización, el turismo sostenible y la industria de alta tecnología son, en primer lugar, prioridades marcadas por los fondos de recuperación de la Unión Europea, pero también ejes de desarrollo sobre los que asentar la recuperación y la transformación del archipiélago. Por lo tanto, son de obligado cumplimiento sí o sí si queremos recibir los fondos europeos. En relación con los puestos, destaca la desinversión efectuada en los programas vinculados al apoyo a pymes industriales, ya que su cuantía desciende un 35% respecto a los presupuestos del 2021, 6,3 millones de euros frente a 9,7 de los ejercicios anteriores. De este modo, se podría en duda no solo la diversificación de la economía canaria, sino también el incremento del nivel de competitividad de las pymes industriales de las islas, y esto parece que no interesa. Con respecto al programa 432F, vinculado a los productos turísticos, disminución relativa de un 7,6% respecto al 2021, a causa de las reducciones registradas en el ejercicio y en la partida de inversiones reales, casi en un 50%. Finalmente, el programa de infraestructuras turísticas tiene como finalidad dotar de infraestructuras que sirvan de soporte al desarrollo de productos turísticos de una verdadera dimensión turística y territorial, paliando el déficit de infraestructuras turísticas en el ámbito territorial de la comunidad autónoma. En este programa sufre un descenso de más de 10 millones de euros, por lo que se cuestionaría el desarrollo de infraestructuras desde la comunidad autónoma. Si vemos las partidas insularizadas de su departamento, vemos como el mayor gasto recae en La Palma, 12,6 millones de euros, que incluyen dos partidas específicas y de idéntica cuantía de 1,8 millones por la crisis del volcán, para un total de 3,6 millones. A continuación, Gran Canaria con 11,4, Lanzarote con 10 millones, Fuerteventura con 7,1 millones, Tenerife con 6,1, La Gomera con 5,2 millones y Sierra el Hierro con 2,9 millones. Termino, señora consejera, unos presupuestos que, siendo importantes en cuanto a su cuantía, es decepcionante el uso que su departamento hace de ellos. Algo que no me extraña, pues son una versión continuista de lo que nos lleva presentando durante toda la legislatura. En honor a la verdad, tengo que decir, y viendo cómo ha actuado su departamento en esta legislatura, cualquier otra cosa hubiese sido una sorpresa. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Ahora tiene el turno, por un tiempo máximo de 10 minutos, la agrupación socialista Gomera.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. También, por supuesto, dar la bienvenida al resto de su equipo, a los viceconsejeros, también al secretario general, por supuesto. Y yo quiero empezar felicitándolos a todo el equipo por el gran trabajo que han realizado. Creo que estas cuentas son el fruto del gran y duro trabajo que se ha hecho no solo dentro de la consejería, sino también después con el resto del Gobierno. Y yo coincido con usted, señora consejera, en el análisis económico que ha hecho. Yo creo que empieza una pequeña recuperación a esos efectos negativos que ha tenido la pandemia de la COVID-19, pues provocando esos desajustes en sectores económicos como ha sido el del turismo y la industria y el comercio. Yo creo que al final la recuperación vendrá marcada por la evolución de la pandemia, y esto se ha visto claramente. Ahora vemos cómo, con los índices más bajos que estamos teniendo, pues hemos recuperado esa actividad turística, vemos que cada vez tenemos más visitantes en nuestra tierra, y eso se ha traducido también por ese efecto tractor que tiene el turismo, también en un incremento en la actividad económica de otros sectores. De hecho, yo creo que es positivo que Canarias sea una de las comunidades autónomas donde más está creciendo el empleo en los últimos tiempos. Pero sí es verdad que desde a nuestro grupo nos preocupan algunas cuestiones, algunas de ellas las ha nombrado usted en su primera intervención, señora consejera. La primera podría ser, por ejemplo, pues la situación pandémica en el Reino Unido. Ahora con esta nueva variante Delta Plus vemos que los contagios cada vez son mayores y no sabemos pues qué expectativas tomará el gobierno británico, si habrá pues impedimentos para viajar a nuestra tierra o si pondrán impedimentos luego para cuando los turistas regresen y eso pueda repercutir en un efecto negativo. También, por supuesto, ese encarecimiento que se está produciendo en los precios de la energía, sobre todo como el gas, y también ese colapso en los circuitos logísticos. Eso puede hacer que encarezcan los precios y es especialmente preocupante si afectan a las economías domésticas de los hogares de tantos millones de europeos, porque, claro, luego tendrán que poner en la balanza si prefieren irse de vacaciones o prefieren de alguna manera pues sanear o tener una holgada economía doméstica. Habrá que estar atentos, por lo tanto, a cómo nos pueda afectar a los canarios, sobre todo pues por nuestras singularidades, por nuestra lejanía y por nuestra insularidad. Somos muchísimo más sensibles, pero yo creo que sí que tenemos que ser optimistas, sobre todo por esa inyección que tenemos de los fondos europeos, también de los fondos estatales y, por supuesto, los medios que ha puesto también este Gobierno de Canarias, pues de alguna manera intentar esa recuperación económica y, por supuesto, siempre de mano de la complicidad del sector privado. A mí me consta que usted tiene pues un diálogo constante con el sector y son fundamentales también para esa recuperación económica, porque no concibo una recuperación sin que tanto el sector privado como el sector público vayan de la mano. Usted sabe bien que se han hecho múltiples esfuerzo por consensuar también medidas con los cabildos y los ayuntamientos y los agentes sociales, y fruto de ese trabajo pues son también estas cuentas. Muchos de estos proyectos son demandados por ayuntamientos y cabildos, y creo que así es como se tiene que hacer un trabajo de presupuestos. Vemos que ha crecido el presupuesto de su consejería en 15 millones hacia un total de 148,40 millones, incluyendo también los 26,8 de los fondos provenientes del Next Generation EU. Creo que a destacar, y usted lo ha dicho también en su intervención, y es una apuesta clara por la creación de empleo, es que 8,7 euros de cada 10 euros de la consejería se destinan a transferencias corrientes de capital e inversiones reales. Yo creo que eso es positivo precisamente por esto, porque estamos generando economía y a la vez estamos creando empleo. También hay que buscar una mejora en la eficacia y en la eficiencia, y queda claro por esa apuesta por la modernización de los sectores económicos, y en este caso que se invierta en la modernización y en la digitalización de la consejería es fundamental. Ya la propia Ristres hablaba de Canarias como un líder turístico y también de ese turismo inteligente. Es un documento muy completo donde, obviamente, luego no se ha desarrollado como tenía que desarrollarse, pero a mí me alegra que estos presupuestos vayan en esa línea, porque creo que es el futuro. Tenemos que apostar por la sostenibilidad, apostar por la digitalización, porque es el futuro y tenemos que adecuarnos a los tiempos en los que vivimos. Pero no solo en el tema turístico, vemos también que aparte de esos 13,4 millones para el programa de sostenibilidad y digitalización del turístico, también tenemos pues para el proyecto para la transformación y digitalización del sector comercial, dotado con 4 millones, y el programa de transformación digital del sector industrial con 5 millones. Ahora, pasando a desgranar pues las diferentes áreas, concretamente en la de turismo, vemos que se incrementa su financiación en un 9,73%, hasta llegar a los 101,67 millones de euros. Son partidas pues significativas los fondos en inversiones reales, como dije anteriormente, que se ejecutan desde su consejería y que se destinan a terminar pues proyectos ya que estaban presupuestados en la pasada legislatura como nuevos proyectos. Luego vemos que avanzamos también en formación turística, vemos que ECANSA es una herramienta fundamental para profesionalizar el sector turístico, y creo que en esa línea es donde tienen que seguir también trabajando. También la consejería ha dotado el programa Canarias Destino, Sostenibilidad y Digitalización hasta llegar a los 13,4 millones de euros, aparte de un importante impulso a la promoción de 34,8 millones. Es fundamental ahora mismo la promoción precisamente por esa recuperación que vemos que está existiendo. Tenemos muchísimos competidores, pero nosotros tenemos pues una gran diversidad de aspectos que no tienen otros destinos y tenemos que seguir potenciándolos y, sobre todo, fortaleciéndolos. Creo que tenemos que seguir diversificando nuestra oferta y creo que en este presupuesto queda claramente definido que esa apuesta existe. Creo que llegar a cuanto más destinos es indispensable y, por supuesto, cuanta mayor diversidad ofrezcamos también es fundamental. Seguir pues trabajando de la mano de los cabildos y los ayuntamientos, que son quienes mejores conocen sus territorios, mejor conocen sus fortalezas y debilidades, sobre todo para mantener esas fortalezas y, por supuesto, mejorar las debilidades. También se está desarrollando actuaciones importantes como los planes de sostenibilidad de las Islas Verdes, que se dotan con 8,6 millones. Yo creo que esto también es importante porque en las Islas Verdes hemos apostado por un desarrollo turístico diferente. Vemos que ese turismo también funciona y, por supuesto, queremos que nuestra gente pueda seguir viviendo de él. No queremos que nuestras islas se despoblen. Queremos que siga la gente viviendo en estas islas y ofrecerles un futuro es fundamental, y ese futuro claramente puede estar vinculado a estas acciones turísticas. Y no todo el esfuerzo inversor recae en turismo. Vemos también que en industria aumenta el presupuesto. Destacan, entre otras actuaciones, pues el apoyo a las pymes industriales, la digitalización y diversificación de estas, también dotada con 11,31 millones de euros. También la mejora de las zonas industriales y el desarrollo del sector, que cuentan con 3,27 millones de euros en la próxima anualidad. Y esto ha sido una reclamación constante también durante la pasada legislatura de muchos de los grupos políticos, precisamente la mejora de esas zonas industriales. Y si tenemos que apoyar la reactivación social y económica, debemos hacerlo también a través de las acciones dirigidas al comercio en todas las islas. Por eso mantenemos el nivel de partidas a comercio, unos 17,46 millones de euros, lo que supone una ligera bajada del 0,7%. Pero, sin embargo, yo creo que merece la pena señalar que la parte de inversiones y transferencias de esta área suben en 1,08%, por lo que nuestro apoyo directo al comercio creo que crece claramente. De hecho, las actuaciones destinadas a comercio interior alcanzan los 12,78 millones de euros y las partidas de defensa de los consumidores y usuarios superan el millón. Creo que queda claro el apoyo al sector canario, a la producción en Canarias, y yo solo me queda desearles, tanto a usted como a los miembros de su equipo, pues la mayor de las suertes. Creo que una ejecución completa de este presupuesto sería esencial, porque al final quienes van a salir beneficiados son los ciudadanos, los canarios y las canarias, que merecen tener un futuro en su tierra y que no perdamos talento que tenga que salir fuera para ser reconocido. Por tanto, felicitarles por el trabajo hecho y desearles un gran trabajo en la ejecución de este presupuesto. Muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Gracias, señoría. Ahora es el turno para el grupo Si Podemos Canarias por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenos días a todas las personas del equipo de su consejería, a todas sus señorías. Bien, aquí se sigue diciendo y se ha venido diciendo durante toda esta legislatura, después de la crisis turística, que la consejería, su consejería, no ha hecho nada. Aquí se ha repetido por parte de los grupos que apoyamos al gobierno de que había un factor estructural potente, potentísimo, que es la crisis pandémica, y eso ha significado unas restricciones en los vuelos, en los viajes, en fin, el desplazamiento, la conectividad y también en la inexistencia de turistas. Y la prueba más palpable de todo ello es que ahora que empiezan a aumentar los índices de vacunación, por cierto, que se han cumplido este gobierno con la práctica totalidad de la población vacunada, se empiezan a relajar las restricciones en los vuelos, empieza a aparecer turistas. Y entonces se empieza a recuperar la actividad. Es que es, digamos, la prueba de que, señoría de la oposición, ustedes simple y llanamente estaban totalmente equivocados. Yo creo que no estaban equivocados. Aún sabiendo que era el factor estructural de la pandemia que impedía el desarrollo turístico, insistían, esto, digamos, en fin, manipular la información, hacer la apología de que no se estaba haciendo nada. Yo creo que incluso, fíjense ustedes cómo es la cosa, se han hecho cosas incluso, a pesar del discurso de mi grupo, o de las personas que aquí en Canarias yo pudiera representar y represento. Eso que se está llamando la progresiva normalización, esto de la actividad turística, yo creo que deberíamos cuestionarlo en el sentido de reflexionar sobre ello, porque normalización para nosotros no necesariamente tiene que decir volver, tiene que significar volver a donde estábamos en el 2019. Yo creo que cuando nosotros empezamos a hablar de que vamos hacia una normalización del turismo, sería un error pensar que esa normalización significa necesariamente tener las cifras de 16 millones de turistas en el 2019. A nosotros eso simple y llanamente nos parece que no era una normalidad deseable, era en muchos aspectos también un colapso. Por lo tanto, y claro, lo que pasa es que algunas personas solamente entienden la normalización turística desde el punto de vista de contabilizar turistas, cuanto más mejor, y además solamente de poner en la balanza si hay negocio o si no hay negocio. A nosotros, en cambio, ponemos también en la balanza el reparto de la riqueza que genera el turismo. Nos preocupa mucho. El deterioro medioambiental nos preocupa mucho. La explotación de la fuerza de trabajo en el turismo nos preocupa muchísimo, las condiciones laborales y sociales nos preocupa mucho, la presión demográfica que tiene esta tierra. Y que el otro día se habló en una comparecencia solicitada por el grupo de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, Agrupación de Reña Independiente, una comparecencia sobre la cuestión de la presión demográfica. Una tierra, un país como el nuestro, que estamos en los 2,100,000 personas, que tenemos 820 vehículos por 1,000 habitantes, y que además, esto si tenemos en cuenta el territorio protegido en islas como Gran Canaria o Tenerife, tenemos una densidad demográfica de 1,000 habitantes por kilómetro cuadrado, señorías, 1,000 habitantes por kilómetro cuadrado, nos parece que aquella normalidad no debería ser tan normal. Entonces, nosotros lo que creemos que... Y vemos también alguna señal en estos presupuestos, ahora lo indicaré, sobre todo el tema del aumento de industria, ¿no? Nos parece que es importante reflexionar sobre esta cuestión. Hay un libro muy interesante que yo recomiendo, sin ánimo, en fin, solamente de que nos dotemos de algún tipo de lectura para esta reflexión, de una persona que fue Javier Blanco, consejero del Gobierno Vasco, consejero de Turismo del Gobierno Vasco, y también ha asesorado a varias provincias en Andalucía y otras partes del Estado, que tiene un libro muy interesante que se titula Antes de pulsar el botón de reinicio, retos de la reconstrucción del turismo global pospandemia, ¿no? Entonces, es una reflexión sobre qué tenemos que hacer, de cómo enfocar nosotros esa reestructuración, ¿verdad? Porque yo entiendo que es necesario reestructurar el turismo, es importante volver a una actividad turística importante y potente, pero yo recuerdo que aquí en el 2010 estábamos en una cifra de 9 millones de turistas y ya nos sobraban unos cuantos, por la presión esa demográfica que estamos hablando. Por lo tanto, me parece que los esfuerzos que se hagan tienen que tener en cuenta esta reflexión. Y creo que el pueblo canario, nos merecemos que sus instituciones y todos reflexionemos sobre este elemento fundamental del modelo económico. Porque en el fondo estamos hablando de la actividad económica que nos permite a nosotros esto seguir viviendo. Por lo tanto, tenemos que, en fin, dosificarlo de manera que nos permita vivir, no morir en el intento también. Por lo tanto, en fin, simplemente también hay otras investigaciones. Por ejemplo, yo digo que tendríamos que hacer nosotros mucho más hincapié en el aspecto en el área de su consejería, todo lo relacionado con la industria, ¿no? Insisto que se han hecho algún esfuerzo. A nosotros nos gustaría, por ejemplo, que el esfuerzo por los programas de digitalización estos fueran más hacia el sector industrial, que también los hay, que, por ejemplo, que al turismo, que hay una desproporción evidente. Por ejemplo, el sector turístico en digitalización se lleva 13 millones y medio y, en cambio, el sector industrial se lleva solamente 5 millones. Y aquí adolecemos de una digitalización, de una aplicación de los programas inteligentes en la industria también y en el comercio. Y me parece que a lo mejor estas cuantías se deberían proporcionar más, poniendo en el primer plano la necesidad de fomentar la industria. Por ejemplo, debemos resaltar y además agradecemos el aumento del 30% en la industria. A nosotros nos parece que eso es un logro, ¿tú? Y nos gustaría que en el presupuesto del año siguiente esto se convierta también en tendencia. ¿Esto es verdad? Porque garantizar la diversificación, la autosuficiencia y la soberanía económica también necesitamos fortalecer el sector industrial. Ahora bien, yo por ejemplo entiendo que nosotros podemos detraer de promoción turística que se lleva 35 millones, aunque el área se lleva 43, detraer de promoción, creo que Canarias está suficientemente promocionada y desgraciadamente con los últimos acontecimientos estamos en todas las agendas publicitarias del planeta, señoría. Por lo tanto, yo creo que nos podríamos ahorrar un poquito en promoción turística y a lo mejor invertir más en formación, porque una de las críticas que se hace esto de por qué no se contrata más a gente canaria, gente formada aquí, es que no estamos preparados, dicen algunos, ¿eh? Y a mí me parece que, por ejemplo, que en formación se destine 7,8 millones de euros y que en promoción vayan 35 millones, a lo mejor es una desproporción que deberíamos nosotros corregir. Y es una propuesta que haga, ¿no? Digo sobre todo para que algunos que no los contratan, porque el turismo se ha criticado muchísimo que las cifras del paro siempre están entre el 20 y el 30 y pico, depende, ¿no? Pero Incluso últimamente he oído por ahí que no hay gente suficiente aquí para trabajar en la construcción y otras cosas, ¿no? Si tiene uno que oír cosas teniendo las cifras de paro que tenemos. Pero bueno, a lo mejor deberíamos proporcionar más ese dinero. A nosotros nos gustaría que si pudiera usted después desglosar lo que significa el plan de apoyo a hostelería y ocio que lleva 4 millones, desglosarlo. Nos parece muy interesante la apuesta esta por el turismo entre volcanes. Esto no, ¿verdad? Además, está de plena actualidad y nos parece además que es un reclamo muy interesante y además muy inteligente. Y además un reclamo de un turismo que también quiere buscar nuestra realidad y conocerla, ¿eh? Y además los canarios también necesitamos hacer eso, porque entre otras cosas siempre hemos estado también de espaldas al volcán. 4.600.000 euros. Luego creemos que la promoción de productos de agrícolas de proximidad, esto, bueno, se lleva 400.000 euros. A nosotros nos parece que eso siga siendo una asignatura pendiente por el vínculo que tengo con el sector primario y a la dedicación que tengo en este Parlamento también, la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Nos parece que a lo mejor eso debería aumentar. Yo no digo que el norte de La Gomera no tenga que dinamizarse, pero me parece que 500.000 euros para el norte de La Gomera y 400.000 euros para, me parece también desproporcionado, para la promoción de... Porque además el plan de dinamización del norte de La Gomera, que por cierto hay una industria potente en Alojera, esto no, también se incluyó también en los presupuestos de la legislatura pasada. Actuaciones en costas también, nos gustaría, sabemos que su consejería renunció por fin a aquella intervención en los charcos, en los intermareales y tal, nos gustaría también, si nos podría aclarar las actuaciones en costas, a qué se refiere, que se lleva 7,8 millones, ¿no? Nos parece importante, en definitiva, el apoyo a las pymes industriales, ¿no? Creemos que ahí está el tejido fundamental de nuestra economía, el sustento, ¿eh? En este sentido, ¿cuánto va de ese total a la industria agroalimentaria? Porque además usted sabe que la industria agroalimentaria cuenta con una fortaleza, y es que los canarios en general estamos muy contentos y orgullosos, además de consumir nuestro producto, por lo menos estamos conscientes de que es de buena calidad. Nos parece también importante el acondicionamiento de las zonas industriales, que en algunos polígonos industriales es un auténtico desastre. En esta isla estoy pensando en Güímar, por ejemplo, ¿no? Polígono industrial de Güímar, Arafo y Candelaria. Bueno, y también nos gustaría también que se fomente el sello elaborado en Canarias, pero también el sello RUP, ¿no?, de regiones ultraperiféricas, también de nuestras producciones. En definitiva, también felicitar, es verdad, por el proyecto FEDER, que la Consejería ha sabido acaparar. Ojalá vaya más de comercio inteligente, pero en definitiva nos gustaría que la inversión que se está haciendo, la tendencia, la prioridad, esto en industria, que evidentemente ha dado un salto importante cuantitativo, que sea también cualitativo, que se convierta definitivamente en tendencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Denis. A continuación, por el Grupo de Nueva Canaria, tiene la palabra la señora González.
Gracias, presidente, señorías, consejeros, equipo que le acompaña. Buenos días a todas y a todos. Señora Castilla, dirige usted el área económica más importante de Canarias. No en vano, el turismo es la principal actividad económica del archipiélago, tanto en su aportación al PIB como en su capacidad de generar empleo, con lo que tiene usted en sus manos el motor de nuestra economía. De hecho, la actividad turística directa e indirecta en Canarias generó, pues en el 2018, años en el que más visitantes se recibieron, pues un total de 19.099 millones de euros, lo que elevó la cifra al 35% del PIB, del turismo en el PIB, y generó 343.899 puestos de trabajo, el 40,4% del empleo total regional. Y además de eso, el turismo es el área económica más transversal de las existentes, porque el turismo no solo alimenta al propio sector turístico, también lo hace al sector comercial, pero además lo hace al sector agrícola canaria e incluso al industrial. No podemos dejar de lado que desde el mes de marzo del 2020, cuando Canarias se vio inmersa en el cero turístico, no solo se vio afectado el sector de la hostelería y el del comercio, sino también el de la agricultura, incluso el sector industrial, razón además que justificó el decreto ley aprobado por el Gobierno para ayudar al sector primario, que no era capaz de colocar su producción. Pero ahora, en la actualidad, y por suerte, pues corren buenos tiempos para el turismo. De hecho, desde el pasado mes de agosto, pues se está produciendo una evolución positiva, hasta el punto que, pues desde el pasado puente, llegamos a datos pues de pre-COVID, ¿no? Eso sí, esto no significa que en el año 21 vayamos a tener los mismos visitantes internacionales y nacionales que en el año 20, pero nos vamos acercando. Por lo visto, en agosto, los datos de su consejería era que en agosto el número de visitantes ascendió a 838.505, tanto nacionales como internacionales, y en el 19 pues eran 1.289.000, con lo que estamos creando el camino. De hecho, según las previsiones de su consejería, pues en el 2021 íbamos a estar en 5 millones de euros, y la que he visto esta mañana publicada, palabras suyas, podíamos alcanzar los 6 millones de visitantes. Pero obviamente, tal como dijo usted, esta bonanza no está exenta de riesgo. Por una parte, las consecuencias del Brexit; por otra, pues el incremento del precio de las materias primas, de la ruptura de las cadenas de producción, incrementando además la presión inflacionista y que está acentuada por un creciente incremento del precio de la energía eléctrica, que afecta no solo a las empresas, sino a las economías familiares y, por tanto, a lo que van a utilizar sus recursos. Pero también hay un tercero que por lo menos no se lo voy a mencionar, que es la aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2, ahora mismo la variante de Delta Plus, que podría provocar limitaciones en la movilidad y, por tanto, restricciones en la llegada de turistas, y volvernos a poner en el punto cero, incluso, o sea, en la llamada sexta ola. Y respecto a estas incertidumbres, yo sí que le pediría, consejera, que nos dé su opinión sobre este tema y cómo afectaría, hasta qué grado llegaría a afectar a las áreas que dirige, no solo el turismo, que es evidente, sino al resto de las áreas. Un presupuesto, el de su consejería, que se ha incrementado un 11,31% respecto al del corriente año, ha pasado de 133,3 millones de euros a 148,4 millones. Un presupuesto que dedica inversión, tanto en capítulo 6 como 7, pues el 75,8% de su dotación, 31,5 millones de euros para inversiones reales y 81 para transferencias de capital. Y antes de entrar en el presupuesto de cada una de las áreas, reincidir en lo que usted ha calificado pues como la apuesta más relevante de la consejería, y yo me refiero pues a los 13,4 millones de euros para el programa de digitalización del sector turístico, a los 5 millones de euros para el programa de transformación digital del sector industrial en toda su cadena de valor, que es lo mismo, lo que se llama el Industria 4.0, y a los 4 millones del proyecto para la transformación del sector comercial a través de la innovación. Y ahora sí, entrando en las áreas, en el presupuesto de cada una de las áreas, y en lo que a turismo se refiere, el presupuesto se incrementa un 9,73% respecto al del 21, pasa de 92,6 millones a 101, continuando así con la evolución ascendente que ha experimentado a lo largo de este mandato. Y respecto a esta área, varias cuestiones que le quiero plantear. La primera, y es que partiendo de los puestos en la memoria del presupuesto respecto al programa de infraestructura y gestión integral de los núcleos turísticos, en el que se determina que el objetivo del programa es dotar de infraestructura que sirvan de soporte al desarrollo de productos turísticos de una verdadera dimensión turística y territorial, reduciendo así los déficits de equipamiento y dotaciones existentes en los espacios turísticos para contribuir al embellecimiento, a la mejora de elementos públicos, a la reconversión de las zonas turísticas y a la restauración ambiental. Sí me gustaría que nos comentara cuál es la razón de la disminución de la dotación del 22 respecto al 21. Yo, si no le entendí mal, usted dijo en su exposición que se duplicaba, pero eso no es lo que ponen los presupuestos, yo, para que nos lo aclare. En segundo lugar, ¿cuáles son las carencias formativas detectadas en el sector turístico? Y si el incremento presupuestario para este fin va encaminado a solventar dichas carencias, fundamentalmente las que vienen referidas a los idiomas, que creo que es una de las carencias importantes que existen en Canarias. tercer lugar, y con respecto a la promoción turística, que se incrementó en 1,7 millones de euros pues con respecto al presupuesto del año 21, ¿qué nuevas acciones de promoción tiene pensada? También habló usted en su exposición de 4 millones de euros destinados a la dinamización e incentivo al consumo en ocio y restauración. Entiendo que viene referido a lo que se llama el bono turístico, que según tengo entendido pues ha sido un rotundo éxito. Le pediría que nos informara si es así. En primer lugar, ¿qué datos realmente ha arrojado ese bono turístico? Y de no serlo, ¿a qué viene referida esos 4 millones o a qué van a ir destinados? En quinto lugar, también le pediría que nos amplíe la información de las acciones que va a llevar a cabo Promotur, o mejor dicho, en algunos casos que ya está llevando a cabo, pero sí quiero que nos hable fundamentalmente de lo que se refiere a la mejora del producto turístico, que según le entendí, ya está dotado con 5 millones de euros. Y como última cuestión en materia turística, también lo solicito, nos amplíe la información sobre el programa Islas Verdes, cuáles son las acciones que se van a desarrollar. Y para cerrar este capítulo, decir que tras años y años de omisiones reiteradas, de mirar las oportunidades pasar, de vivir contando turistas como si eso definiera un destino turístico diferenciado, desde Nueva Canaria entendemos, consejera, que lo que está haciendo es lo que hay que hacer, es rehabilitar los espacios públicos de las zonas turísticas, es promocionar las islas como destino, además en nuevos mercados, como destino turístico en nuevos mercados, y formar a nuestra gente para que Canarias realmente sea un destino de alta calidad. Y nosotros, desde Nueva Canarias, para ello, pues animamos a todos los grupos parlamentarios a sumarse a esta unidad de acción, a echarla de restas y trabajar mano a mano, porque el sector bien lo necesita, es indispensable si queremos evitar que vuelva a producirse la sangría que ha supuesto, pues en términos de empleo en el año 20 y 21, es imprescindible para convertir nuestro modelo turístico en un modelo referente de sostenibilidad. Creo que no es necesario insistir cuánto es lo que tenemos en juego, porque ya nos las jugamos, ya sabemos lo que significa, que no es necesario tampoco repetir cuán importante es este sector para nuestra economía y cuán necesario es trabajar en un modelo vinculado a la sostenibilidad. Perdimos en su momento la oportunidad de ser los referentes en el modelo turístico sostenible, pero no debemos perder el tren en su totalidad y estamos en posición de no perderlo. Ahora hay capacidad de escucha, hay presupuestos, hay capacidad de acción y hay compromiso con Canarias, y es misión de todos los que estamos en esta Cámara, de las organizaciones sectoriales, de los empresarios, de los sindicatos, de toda la sociedad canaria, pues estar todos a una con Canarias, porque no jugamos demasiado. Respecto al área de industria, manifestar satisfacción por el importe, importante incremento presupuestario, nada más y nada menos de un 29,67%, con proyectos muy interesantes como el de apoyo a las pymes para la digitalización y la diversificación, por el que está haciendo una importante apuesta. La creación de un nuevo programa, el 433D, destinado al sector industrial y dotado con 8 millones de euros, y la apuesta por la difusión y promoción del producto industrial local. Y por último, con respecto al área de comercio, hacer especial mención a las partidas destinadas al desarrollo, la dinamización, la promoción y mejora de las zonas comerciales abiertas y a la apuesta por la formación y digitalización del sector comercial, porque si hay algo que se ha evidenciado y que ha evidenciado la pandemia del coronavirus y el confinamiento al que durante muchos meses nos vimos obligados, es a la necesidad, casi diría, a la obligatoriedad de que los pequeños y medianos comercios canarios entren en el mundo electrónico del comercio, que la realidad les exige reinventarse, porque ya las canarias y los canarios nos hemos acostumbrado a comprar por Internet. De hecho, se han acostumbrado incluso aquellos que jamás pensaron en esta alternativa como una vía de consumo. Por lo que está claro que el comercio electrónico ha llegado para quedarse y no queda otra que adaptarse o morir. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor González. Ahora, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Carlos Ester.
Muchas gracias, señor presidente. Dividiremos el turno entre mi comparecencia y la del señor Enseñat. Muchas gracias, señora consejera. Bienvenido a todo su equipo. Señora consejera, usted lo ha dicho, el turismo es el motor de nuestra economía, pero sigue pasando por un mal momento, además con grandes dificultades e incertidumbre. El apoyo al sector turístico este año, aunque usted nos ha presentado estas cuentas, nosotros pensamos que es el peor incremento propio de todos los tiempos, ya que, como usted ha dicho, aumenta 15 millones de euros el presupuesto, pero de los fondos europeos son más de 17 millones, teníamos nosotros contabilizado, usted ha puesto ahí que son 26 millones de euros lo que son de fondos europeos, por lo tanto, hay una merma en fondos propios que pone el Gobierno de Canarias. Sin ser los fondos europeos, pues evidentemente no habría ese gran aumento, por lo tanto, los fondos propios han quedado bastante mermados. Por lo tanto, nos parece mentira, señora consejera, que en un área que es el motor económico de Canarias, sea la gran castigada por parte del propio Gobierno. Le digo, el gasto en política de infraestructuras turísticas y de costas suponen esos 28 millones de euros, 28 millones de euros que han bajado 8 millones de euros con respecto al año anterior. Por lo tanto, lo que no está, señora consejera, por mucho que diga, no cuenta. Espero que pida más recursos al respecto al Gobierno de Canarias y a sus compañeros, porque la pregunta es, ¿cree usted que es lógico que se trate así al sector productivo que más empleo genera y que tiene más del 40% del Producto Interior Bruto? Creo que ahí pues sus propios compañeros pues no le han apoyado y cuente con nosotros para exigir ese más presupuesto para la Consejería de Turismo. Con respecto a Promotur, leyendo la memoria de Promotur, es la misma prácticamente que el año anterior. En el año anterior le decíamos que daba por perdido realmente el turismo y es una gran desilusión porque hablan prácticamente los mismos objetivos. Sí ordena la literatura, que eso ya es un avance, evidentemente, porque antes no se podía comprender esa memoria, pero sí es cierto que los objetivos vienen a ser lo mismo. Lo único que aumenta es la conectividad aérea, que quiere llegar hasta el 90%, como estaba en el año 2019, y eso lo vemos lógico, pero la recuperación parcial del turismo, dicen, a ver si llegan a esos 10 millones de turistas, igual que el año pasado, recuperar la facturación turística en 12 millones de euros, igual que el año pasado, y cuando dicen mantener contacto con el público objetivo, bajan los impactos en redes sociales de 300 millones a 250 millones de impactos en redes sociales, por lo tanto, bajan ese dato. Prácticamente los indicadores vienen a ser los mismos y, por lo tanto, o bien es que el año pasado no se consiguieron y quieren conseguirlo este año, o se conforman con los del año anterior, que al final fue desastroso porque, como vio, la recuperación turística en este año 2021 no ha llegado. Eso sí, le pregunto, ¿va a modificar, después de ese chute de optimismo de donde ha venido hoy en la feria de Londres, donde ha dicho que van a recuperar ese número de visitantes y de conectividad, va a modificar estas cifras de Promotur? Porque evidentemente se quedan cortas con respecto a lo que usted ha dicho. Yo creo que debería, en este caso, modificarlo. Eso sí, me uno también a los análisis que han hecho mis compañeros con respecto a que hay una gran incidencia de COVID, de 873 sobre 100.000 habitantes en Gran Bretaña, y por lo tanto debemos tener cuidado al respecto, porque seguimos estando en COVID y los datos están ahí, señora consejera. Canarias se situó entre enero y junio de 2021 en 753.587 llegadas de turistas internacionales. Eso es un descenso de un 72% con respecto al año 2020. Y los ingresos, los gastos de los turistas, fueron de 1.037 millones de euros, nada más que un 70% con respecto a lo que llevamos anteriormente. Seguimos en una situación lamentable, señora consejera, con respecto a lo que es, evidentemente, el turismo, y eso conlleva más de 28.000 personas en ERTE, 18.000 empresas en cese de actividad y más de 275.000 desempleados en Canarias, que dependen en su gran mayoría del sector turístico, y esto no se recupera. ¿Qué tenemos que hacer, independientemente de todos esos presupuestos? Que todas las consejerías trabajen para el mismo fin. A nivel sanitario tenemos que seguir reforzando ese destino seguro y a nivel económico también, empresarial y laboral, bajadas de impuestos. Le hemos pedido a su compañero que baje el IGIC, haciendo un IGIC turístico, y no lo ha hecho, haciendo un Canarias un destino mucho más competitivo. Celeridad también a las ayudas para garantizar el mantenimiento del sector productivo de las empresas. ¿Dónde está ese plan de ayuda al sector turístico que anunció el Gobierno de España? Al final nos lo van a dar. ¿Dónde está, señor, también ese plan de ayudas para La Palma? Y ya voy concluyendo, señor presidente. ¿Dónde están, señora consejera? Hay que exigírselos también al Gobierno de España, porque los prometió y ya van 2-0 perdiendo con respecto a promesas que tiene Canarias. Yo repito lo que dije ayer. Entre todos se están haciendo, señora consejera, la tomate perfecta para hundir Canarias, subir impuestos, mayor inflación, no ayuda al sector empresarial, menos al turístico, o sea, todo lo contrario que se debe hacer. Las consejerías deben todas remar en la misma dirección, señora consejera, todas en la misma dirección, la de empleo, la de formación, la de hacienda, todos tienen que empezar en turismo. Y es su responsabilidad también estar encima de ellas para que así lo hagan. Porque si no lo hacen, y termino con esta frase, van a ser, y son, y hemos analizado, estos presupuestos como lo que son. Los presupuestos poco serios, pero que van a poner en jaque a la recuperación económica en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera, y a todo su equipo. Señora Castilla, con los presupuestos de Canarias del 2022, el Gobierno de Canarias deja abandonados y tirados a 32.500 comerciantes del sector comercial, valga redundancia, de Canarias. 32.500 negocios. Un sector que da empleo a 158.000 canarios, formado especialmente por pequeños autónomos y pymes, que representa el 22% de nuestra economía y que, además, y esto es lo más grave, es uno de los sectores más afectados, junto con bares, restaurantes y el turismo, por este año y medio de pandemia y de crisis económica, con caídas, y no hace falta que se lo recuerde, del 20% de facturación y del 8% del empleo durante el 2020 y 2021. Y frente a este panorama, frente a esta crisis, ustedes, la realidad de sus datos es que dejan abandonados y tirados al sector. De un presupuesto de Canarias total de 9.100 millones, solamente dedican al comercio 18 millones. 500.000 euros menos este año, señora consejera. Usted tiene que explicarle a nuestros autónomos, a nuestros comerciantes, por qué de un incremento del presupuesto en el 2022 de 624 millones, al comercio van cero. Nada de nada de incremento. Es más, como le he dicho, lo baja en 500.000 euros. Usted tiene que explicar también por qué su presupuesto simplemente se limita a cambiar las partidas de nombre. Antes era dinamizar zonas comerciales abiertas, ahora destinos comerciales inteligentes. Antes iban las partidas nominadas por isla, ahora las mete en un saco común. Pero al final la realidad es que es lo mismo, o peor, 500.000 euros menos para el apoyo al comercio. Señora Castilla, ¿dónde está la política comercial que lleva 2 años anunciando? ¿Dónde están los bonos comerciales? ¿Dónde están las ayudas al comercio? Esos 1.144 millones de los que siempre presumen llevan 1 año y medio esperando por ellos, estamos en noviembre y todavía siguen sin pagar. ¿Dónde está la plataforma digital que usted anuncia, que ya debería estar funcionando y es solamente un simple directorio? Y, por cierto, debería decirnos también si tiene alguna política, alguna acción para ayudar a nuestro comercio a competir con la venta online de las grandes plataformas, de las grandes superficies. ¿Dónde está la formación? ¿Dónde está el impulso y la ayuda al comercio rural, al comercio de los pueblos de Canarias? Mire, los datos de la memoria de su presupuesto para el 2022. Formación, 50 personas. De los 2.000 negocios que están en el directorio, solamente 200 se van a digitalizar. Eso es el 10%. De las 32.570 comercios, sus políticas solo van a llegar a 3.100 negocios. Esos son los datos de su memoria. Permítame que le diga que esos objetivos son ridículos. Ridículos. Ahora mismo, ahí fuera, hay miles de autónomos que ya han levantado la persiana con esfuerzo, con trabajo y con ilusión. Gracias también, esperando la recuperación del turismo, que se está produciendo, pero no gracias a ustedes, que, como ha dicho mi compañero, solo incrementan el presupuesto en 15 millones. Pero también saben que se tienen que enfrentar a una posible caída de la demanda, del consumo interno, a las subidas y al disparatado subida del precio de la luz, a la inflación, al incremento del precio de sus inputs, de sus mercancías, de los fletes. Y ahora también saben que ustedes, con este presupuesto, los dejan solos y abandonados un año más, que miran para otro lado, que el presupuesto para ayudar a nuestro comercio, un sector fundamental en Canarias, vuelve y resulta que baja. Y miren, y en cuanto a artesanía e industria, bueno, artesanía es que ustedes, la artesanía tradicional, la artesanía moderna, no existe. Otro año más para ustedes no existe, 460.000 euros. Y en cuanto a la industria, más de lo mismo. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de diversificar la economía, de la importancia del PIB industrial, de que la industria genera un empleo más estable, de mayor cualificación, de mejores sueldos? No hemos aprendido nada de la pandemia. La industria ahora mismo también se enfrenta al problema del incremento de los fletes, al desabastecimiento, al problema de los inputs, de sus mercancías. Señora consejera, explíquele usted al sector industrial por qué su presupuesto, eso que dice un 30%, la realidad es que ese 30% que tanto hablan es solamente 4 millones de euros más de 624 que se incrementa. Es que ese esfuerzo que usted dice que hacen en el sector industrial para diversificar la economía son 23 millones de 9.100 millones de gasto que tiene esta comunidad autónoma. Y lo mismo que hace usted en esta industria, en este presupuesto, la única palabra que hay de impulso industrial es ese programa que ustedes crean nuevo de 8 millones, pero que se lo quita al resto de las políticas industriales que se estaban llevando hasta ahora. Igual que con el comercio, ustedes no juegan al trilero, quito de aquí y pongo allí, pero al final el saldo es prácticamente neutro. Y sí, yo también quiero darle las gracias a su equipo, porque ha captado fondos europeos. Porque si no fuera por los fondos europeos, todavía el presupuesto de turismo, de industria, de comercio y de artesanía sería más exiguo aún, más ridículo aún, más deficitario aún de lo que es ahora mismo. Señora consejera, el mayor presupuesto de la historia que un gobierno. Ustedes se despreocupan del turismo, dejan solo al comercio, abandonan a la industria y la artesanía no existe. Y ya termino, señor presidente. Este gobierno solo le interesa el turismo, la industria, el comercio en su discurso, porque las realidades que pone las cifras blanco sobre negro en este presupuesto no existen. Así no vamos a diversificar la economía. Así no hemos aprendido nada de esta pandemia. Desde luego, que cuenten ustedes con el Partido Popular para cambiar las cifras de este presupuesto. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Enseñat. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Nacionalista.
Gracias, presidente. Buenos días, consejera. Desde el más absoluto respeto, y sabe que sin acritud tengo que decirle que estamos muy decepcionados con el presupuesto de su consejería para este año. Por supuesto, lo principal es la sanidad y atender con urgencia a todas esas personas que lo están pasando mal, sin trabajo y sin ningún ingreso, es lo prioritario. Pero si no va acompañado, si no van aparejados esas ayudas sociales a la posibilidad de conseguir un trabajo, los están ustedes condenando a la miseria. Parece que se lo olvida este Gobierno que el turismo es nuestro principal motor económico, el que generaba un 40% del empleo y es la actividad económica que ha demostrado a nivel mundial que más arrastre tiene sobre el resto de sectores y actividades y en el que se pueden apoyar para avanzar. Que de un presupuesto que se incrementa un 7% y que cuenta con 624 millones más, a su consejería le den 15, dice mucho de la preocupación que tienen por ayudar a todo el sector a sobreponerse del cero turístico sufrido o ayudar a que vuelvan al mercado todas aquellas empresas autónomas que cerraron sus puertas porque no pudieron resistir. Y además, esos 15 millones de más se ven prácticamente, como se ha dicho, a fondos europeos, con lo cual el esfuerzo directo del Gobierno de Canarias ha sido prácticamente nulo. Pero, como siempre, el sector se seguirá reconstruyendo solo. Es una actividad frágil, pero con gran capacidad de recuperación, y visto lo visto, en eso deben confiar los autónomos, las empresas y los canarios, que lo único que desean es una oportunidad de trabajo, trabajar. Sabemos que este Gobierno, parte de él, no cree en el sector, lo ha atacado cuando ha podido, se ha llenado la boca hablando de diversificar la economía, lo cual, por supuesto, también compartimos, pero no a costa de dejar caer a un sector en el que hemos sido y podemos seguir siendo referentes, dejándolos caer o no haciendo nada para recuperarlos, o dejándolos solos a ver qué va pasando. Y aparte de la cantidad, que es casi la misma, el presupuesto decepciona porque es prácticamente continuista, no le importa en absoluto lo que le hemos venido diciendo los grupos en los anteriores presupuestos que ha presentado. Sigue sin un plan turístico, sin un auténtico plan para el sector turístico de Canarias. Las partidas se limitan a lo de siempre: conectividad, promoción, digitalización, infraestructuras que en parte vienen de acuerdos o convenios de otros años, incluso de otras legislaturas. Y, por supuesto, son partidas necesarias y que deben mantenerse, pero esto no es un plan serio para el sector, ni para potenciarlo, ni para diferenciarlo, ni para conseguir ser un referente en todos los niveles. Además, ante el riesgo de otra ola de la pandemia o cualquier otra crisis, no prevé ninguna bolsa para acciones ni acciones concretas para evitar que el sector vuelva a caer totalmente como ha pasado, y con él todo el que dependía de él. Si sucede, no podemos perder el tiempo improvisando, ni buscando, suplicando financiación fuera, como hemos estado haciendo, ni dejarlos solos de nuevo, aunque la frase que más repiten en el Gobierno sea creciendo juntos o que no van a dejar a nadie atrás. O hablan en todas las memorias del presupuesto de crecimiento sostenible, crecer, cuando ni siquiera han logrado que muchos se pudieran mantener. Además, sale en prensa que la inversión realizada por el Gobierno se ha centrado en el turismo, por el Gobierno, si la mayoría son fondos estatales y europeos. Suben esos 15 millones y solo Europa superan esa cantidad con creces. Entonces, dígame qué apuesta es la que está haciendo el Gobierno. Capítulo 8, 81 millones, y suma ahí comercio e industria, incluida además Promotur y cofinanciado con fondos FEDER. Fondo de vuelos, 3 millones, fondos europeos. Subvenciones a pymes, 9 millones de euros, fondos europeos. Y entrando más en el presupuesto, el resumen es otra vez un incremento de personal, 20 temporales más entre Cansa y Promotur, la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística baja, la Dirección General de Infraestructura Turística baja casi un 21%, la Viceconsejería de Turismo baja un 7,6%, por programas de infraestructura turística y gestión de núcleos turísticos un casi menos 21%, productos turísticos y calidad turística menos 7%, promoción y apoyo a la comercialización menos 4%, fondo de diversificación turística pasa de 1.600.000 a 400, una cuarta parte. Nos gustaría saber si es que se trata de los mismos proyectos y es para acumularlos o es que si ese recorte se debe a que ya ha conseguido usted diversificar el destino. Parte de la inversión que aparece viene, como he señalado, de convenios anteriores con el Estado, como el de Costas del 2017 o el suscrito por Thomas Cook. Y luego, otras partidas que no dejan de sorprender. El consejero de Hacienda repetía siempre la pasada legislatura que había que reforzar la inspección turística, pues el año pasado recortaron la partida y este año le vuelven a pegar un hallazo y pasa de 100.000 euros a 50.000. Eso para controlar la legalidad, el intrusismo y, sobre todo, la calidad del sector. Plan de dinamización turística de La Gomera, del que ya hablamos el año pasado, solo el norte de La Gomera y solo en La Gomera. Se lo dijimos. Y aparece de nuevo este año con 500.000 euros. Le quiero preguntar si es que no pudo ejecutar el casi 1.000.000 euros que puso o es que se le hizo poco. También vuelve a aparecer ECANSA, el plan de información de hoteles rurales de La Gomera, 350.000 euros. De nuevo, solo en La Gomera le pedimos que pensara en el resto de las islas en el presupuesto anterior, donde también los hay, ni caso, no le interesa lo más mínimo. Hay una nueva partida, turismo y volcanes, por 1.000.000 euros, como se ha dicho, que esperamos que llegue a todas las islas, actuaciones diversas en costas, que tenía el año anterior apenas 78.000 euros, pasa a 1.300.000. No sé si tiene que ver con que piense seguir adelante con la polémica idea de los charcos, o si no es así, nos gustaría saber a qué se van a dedicar. Mejora y acondicionamiento del litoral, 500.000 sin determinar en qué isla, solo señalar que hay islas que tienen actuaciones nominadas relacionadas con el litoral y superan o duplican esa cantidad en una sola actuación y en un solo proyecto. Luego lo de siempre, como el presupuesto 2020, islas con varias inversiones específicas y nominadas para ellas e islas olvidadas y marginadas. Lugares donde aparece, por ejemplo, una inversión en La Palma, una en Fuerteventura, ninguna en Lanzarote y luego del taponazo 9 en determinadas islas. Y yo me imagino que el consejero de Hacienda esto no se lo habrá permitido. Y de ahí que intente hacernos trampas para que no se note, como poner partidas nominadas en algunas islas para promoción, como en Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro, La Palma, con fondos propios, y les pone a esas mismas islas y a Gran Canaria otra partida más para lo mismo, pero con fondos europeos, millones. Y La Gomera y Tenerife no necesitan promoción, no las va a promocionar, espero que no se le ocurra. Promotur va a promocionar ahora las islas por separado y no... Y con semejantes diferencias, ya nos olvidamos de vendernos bajo el paraguas Canarias, todos unidos y por igual, o lo hace para equilibrar las islas en inversión, las que dejan ustedes atrás en inversiones reales nominadas en obras para que no se note. Y a las privilegiadas luego le destinarán los fondos que aparecen en las partidas genéricas para actividad promocional, o la partida de balnearios con agua de mar de nubes, pone varias islas. Nos gustaría saber cuál es el destino de esos 400.000 euros, porque no creo que se consiga ese agua de mar de nubes en Fuerteventura y Lanzarote. Supongo que tampoco lo nomina para no desequilibrar más el presupuesto. Lo mismo con los fondos europeos para la recuperación, fondos para la transformación y crecimiento. Aparece solo para el Cabildo de Lanzarote 2.000.000 de euros y otros 2.000.000 para el resto de las islas. Y subvenciones a empresas privadas, lo mismo. Solo aparecen nominadas para algunas islas, no aparecen ni para empresas de Tenerife, ni La Gomera, ni para Gran Canaria. Pero luego aparece una genérica que seguramente repartirá como le parezca. Y todo esto lo ha hecho usted para intentar falsamente equilibrar un presupuesto injusto. Sigue jugando con una consejería de la que depende el pan de prácticamente todos los canarios. Por tanto, no creemos que sea un presupuesto ni real, ni serio, ni justo, ni equilibrado. Muchas gracias.
Gracias, compañera. Buenos días a la consejera, a todo el equipo, a las señorías. Le tengo que reconocer la astucia de presentar las materias de industria y comercio de manera conjunta, porque así crece el presupuesto, pero creo que es necesario hacerlo de manera individualizada. En materia de industria, como bien usted exponía, subían en torno a un 29% y estaba centrado en la digitalización y diversificación de la economía, que se lleva la mayor partida presupuestaria. Estaremos atentos a cómo se hace ese reparto también por islas, consejera. Pero preocupante es el presupuesto en materia de comercio. Se vuelve insostenible, porque no es que crezca, es que baja. En torno a un 0,70% del presupuesto anterior baja. ¿Cómo es posible, consejera, con la lluvia de millones que nos anuncian desde este Gobierno? No se entiende teniendo en cuenta que el sector comercial minorista en Canarias continúa resentido por la incertidumbre económica y la ausencia del gasto turístico. Las islas experimentan una subida mínima del 0,3% en su comercio, muy por detrás del incremento estatal en un 7%. Esta situación conlleva una destrucción del tejido empresarial que se ceba con las pequeñas y medianas empresas, que estamos padeciendo, consejera. El sector pide agua por señas, solicitando ayudas directas, pero ustedes bajan el presupuesto. Ni siquiera es una utilización de los recursos que tiene su consejería a disposición de manera eficiente. Clama al cielo la bajada de presupuestos en las cámaras de Canarias, una partida que en 2021 contaba con 900.000 euros, que las mismas cámaras declaraban ya insuficiente. Solicitaban este mismo año, por medio de escrito al vicepresidente y consejero de Hacienda, don Román Rodríguez, una partida económica de 1.200.000 euros, pero lo previsto en este presupuesto para el 2022 son 700.000 euros. 700.000 euros, consejera, que además con los criterios de reparto establecidos hasta ahora, mucho me temo que cámaras de comercio, como por ejemplo la de Fuerteventura, no van a tener sino para poder mantenerse. No van a tener ni para pipas. Consejera, y no es capricho, hablamos de una isla donde la pandemia no vino a destruir, vino a arrasar el tejido empresarial. ¿Un plan específico era demasiado? ¿Era demasiado pedir en estos presupuestos del 2022? Tratar mínimamente con respeto supone una asignación a las cámaras de comercio mayor para que puedan llevar a cabo una asignación equitativa y justa para cada una de las islas y no se prevé en estos presupuestos 2022. Tampoco hay partidas específicas para el fomento del comercio rural y la artesanía sigue con la misma partida económica que en el presupuesto anterior. No hay un verdadero apoyo al sector para salir de la crisis. ¿Usted de verdad está contenta con estos presupuestos, consejera? ¿De verdad? Porque en nota de prensa de su misma consejería cuantificaba que necesitaba no menos de 200 millones de euros de ficha financiera para ayudar a las empresas de hostelería, turismo y comercio. Lo reconocía usted misma y decía también que era necesario el endeudamiento público para ayudar al sector. Y hoy usted viene a presentarnos unos presupuestos que en su total suponen 148 millones. Lejos de los 200.000 que reclamaba. ¿Y dónde están los 52 millones que faltan? Usted sabe que estos presupuestos no son justos ni van a suponer que todas las islas salgamos de la pandemia juntas. Se está dejando usted islas atrás, consejera. Y como bien le decía mi compañera, tiene usted el motor económico de Canarias. De un golpe en la mesa que va a contar con el apoyo del Grupo Nacionalista Canario. Muchas gracias.
Gracias, señora González. A continuación tiene la palabra el Grupo Socialista.
Gracias, señor presidente. Compartiremos el turno de palabra David Godoy y yo. Buenos días, señorías, señora consejera. Buenos días y bienvenido. Yo, después de escuchar algunas de las intervenciones aquí hoy, me tengo la sensación de que tenemos una memoria muy frágil y que se hace uso de un olvido selectivo para analizar estos presupuestos. No se tiene en cuenta el contexto del que venimos y en el que aún, por desgracia, nos encontramos, y es que la situación pandémica no la manda el Gobierno de Canarias, es una situación pandémica que ha dañado al archipiélago, llevándonos a un cero turístico sin precedente, en el que nos ha abocado a replantear nuestra forma de vida, y es una pandemia que sigue marcándonos el paso en cada momento, sin que haya una garantía exacta de cómo poder actuar, simplemente poniéndole prudencia y actuando con la mayor celeridad y constancia para intentar que las cosas salgan bien, a pesar de que debemos priorizar la cuestión sanitaria y muchas veces se ralentizan las acciones que se ponen en marcha desde el Gobierno por esa seguridad que debemos contemplar. Por eso decía que me sorprende realmente algunas afirmaciones que se han hecho cuando todos deberíamos tener claro que ni con una bola de cristal podríamos predecir el curso que va a tomar la pandemia. Pandemia que es la que pone en jaque a la economía canaria, mientras el Gobierno de Canarias se parte los cuernos, permítanme la expresión, por atajar las consecuencias negativas para el archipiélago y para todos los que vivimos en él. En otro orden de cosas y adentrándonos en el tema que nos ocupa, señora consejera, a lo largo de todo este tiempo no nos hemos cansado de repetir, y en esta ocasión quiero insistir, que en Canarias el sector turístico ha llegado a generar más del 40% del empleo y el 35% del Producto Interior Bruto Canario. Por tanto, amparándonos en estos datos y en las cifras que usted ha dado, entendemos que apoyando al sector turístico se está ayudando a la mayoría de sectores económicos, dada su transversalidad y la dependencia que tienen del turismo, y que será el sector turístico precisamente quien actúe de impulsor de esa diversificación económica y tecnológica en las islas. Y es en ese sentido en el que se sustenta este presupuesto que usted hoy ha presentado, presupuesto cuyas partidas destinadas al área de turismo contemplan una subida importante del 9,73% respecto a 2021, con apuestas relevantes y objetivas encaminadas a esa reactivación económica y social de las islas y a mantener el tejido productivo en las condiciones adecuadas que nos permitan recuperar la actividad cuanto antes, como decía en el inicio de mi intervención. Hablamos de estrategias de actuación concretas que usted ya ha definido, yo no voy a repetir. Solo quiero destacar uno de los programas que nos ha parecido o que me ha parecido más innovador e importante puestos en marcha por la Consejería y que están contemplados en este presupuesto con una partida de 13.400.000 euros, que no es otro que el Canarias Destino, que usted también ha explicado detalladamente, dirigido pues a redefinir el modelo turístico de las islas y con la meta de facilitar el desarrollo de la economía local y la mejora del producto turístico a través de conectar los diferentes sectores, el primario, el industrial, el comercial y el de servicios con el de turismo, valiéndose, ante todo, de la innovación y de la tecnología. Sabemos que los destinos vacacionales entre los que nos encontramos han sufrido una digitalización forzosa en esta última época a causa de las condiciones que ha ido planteando la pandemia y creo que Canarias Destino es sin duda una de las respuestas y de la apuesta más eficaz e interesante que tiene este presupuesto a nivel general. Apuesta que además sale reforzada después de las conclusiones que se han ido extrayendo de esa feria de Londres de la que apenas acaban de llegar, de la World Travel Market, en la que se destacaba la descarbonización de la economía turística que empieza a convertirse en un factor cada vez más relevante en la decisión de viaje de los turistas. Y es precisamente esa sostenibilidad junto a la digitalización los principales ejes de Canarias Destino, lo que viene a concluir que la tecnología y el turismo van de la mano y son la combinación perfecta para esta nueva era en que ha acelerado el COVID. Además, quiero también insistir, y no voy a ir mucho más allá para dejarle tiempo a mi compañero, insistir en la disposición de ese fondo complementario para acciones conjuntas de reconstrucción de La Palma, con 3.667.500 euros, una cantidad que estoy segura irá aumentando una vez se apague el volcán, que esperemos que sea pronto, y pueda hacerse una valoración real de los daños que ha venido causando. Y ya quiero terminar y quiero hacerlo con unas palabras de mi compañero Iñaki Lavandera en su primera intervención en esta comisión de presupuesto, en la que decía: a los socialistas no nos ocupan los grandes números, nos ocupa que estén contempladas las necesidades de la gente, las inversiones que preocupan a la gente en la isla que viva, ya sea un centro de salud, un colegio o una avenida marítima. Y si hay algo que poner en valor de estos presupuestos es que vivimos tiempos en los que los recursos públicos, el gasto público, la inversión pública y las ayudas públicas, independientemente de la institución que vengan, son elementos imprescindibles para consolidar la recuperación económica y social después de la grave crisis que ha provocado la pandemia. Palabras que quiero hacer mía y de todo el Grupo Parlamentario Socialista. Nada más y muchas gracias.
Gracias, compañera. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. La verdad es que este es el tercer presupuesto que trae su consejería al Parlamento de Canarias. Es el tercer año y es el tercer año que escucho otra vez el mismo discurso por parte de la oposición. Los primeros presupuestos de este Gobierno eran falsos. Los segundos presupuestos, los datos no eran reales porque estábamos en una pandemia y íbamos a tener menos ingresos. Y estos presupuestos que se supone y que son los de la recuperación económica, según la oposición, se dejan abandonados y tirados a los comercios y a los sectores industriales de Canarias. La verdad es que no espero más de la oposición y de los discursos de la oposición, más allá que nos miremos los presupuestos de una manera rigurosa. Más que nada porque los presupuestos de industria y comercio de este año duplican el presupuesto del año 2019. Por lo tanto, tan escasos y tan falsos y tan abandonado no se deja el sector comercial e industrial de las islas. Si nos complementamos además con el área de economía, porque si hay un área que es transversal, es justamente el área de comercio e industria, que no solamente tiene fondos recogidos en esta consejería, sino también son otras consejerías las que financian, las que ayudan, las que apoyan al sector comercial e industrial de las islas. También deberíamos hacernos mirar, evidentemente sale mucho más reforzado este año. También, además, es una situación difícil a nivel global, donde usted misma lo decía en su turno de intervención, donde la escasez de materias primas y de artículos están poniendo en jaque al sector industrial a nivel mundial. Entiendo que esto tampoco nos culparán a nosotros de esta situación. Por puntualizar en varios aspectos, el presupuesto recoge un plan de dinamización y diversificación industrial con una dotación de 1,7 millones de euros para todas las islas, pero además recoge partidas específicas para tres islas concretamente, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. Son tres planes de modernización y diversificación del sector industrial. Tres islas que es más necesario que en otras, como puede ser Gran Canaria o Tenerife, porque algunos llevaban 26 años vendiendo aquel discurso de que hay que diversificar la economía, nunca la diversificaron. Hemos llegado a una pandemia donde el sector turístico ha parado, ha llegado a cero en esas islas y, claro, nos encontramos con una situación social y económica difícil en esas islas. Pues bueno, este Gobierno pone soluciones, pone partidas sobre la mesa para diversificar la economía de estas islas y que ante nunca lo queramos que llegue así, pero que ante otra posible situación adversa donde pueda haber ceros turísticos en estas islas, la gente no tenga que quedarse en sus casas y perder sus trabajos. También hay partidas económicas, en concreto una que yo quiero resaltar porque creo que es importante, de 5 millones de euros para el impulso de la industria 4.0, que podemos considerarlo tranquilamente como la cuarta revolución industrial, donde hacemos que las empresas sean más eficientes y puedan competir a nivel mundial e incluso nacional con otras empresas más digitalizadas. Por lo tanto, este apoyo al sector industrial canario hace que se reposicione en el mapa nacional e internacional. Y por último, también para ya acabar también por el tiempo, que creo que es muy importante el compromiso que este Gobierno ha adquirido desde el principio con los vecinos y las vecinas de La Palma, dotando partidas específicas para la reindustrialización, para la mejora de zonas industriales y comerciales después de esta crisis vulcanológica que se ha llevado por delante muchos comercios, muchas empresas, muchas zonas industriales, con una partida inicial de 2 millones de euros, que no quita para que a lo largo del año se vaya complementando con otras partidas económicas, con otros presupuestos que vengan de otras consejerías, que se puedan sumar incluso de fondos europeos y del Estado. En total, esta consejería concretamente asigna 3,6 millones de euros de apoyo para los sectores industriales y económicos de la isla de La Palma. Por lo tanto, hay que resaltar que el presupuesto de esta consejería crece, que las prioridades están claras y que ante discursos de aquellos que venían vendiendo que había que cambiar el modelo económico de Canarias y que nunca lo han hecho, este presupuesto apuesta por ese cambio de hacer economía, ese cambio de hacer empresa, de hacer industria, y está reflejado en el presupuesto, que a veces también parece que no lo vemos, porque hablamos de, claro, es que hay que apoyar a las empresas para que se vendan a través de Internet, para que puedan comercializar a través de Internet, claro, pero es que si vamos al presupuesto vemos que hay un programa de apoyo al comercio electrónico, que aumenta casi 100.000 euros para este año. Por lo tanto, revisemos los presupuestos antes de hacer las intervenciones, antes de venir al Parlamento de Canarias a hablar con discurso vacío. Muchas gracias, señoría.
Muchas gracias, señor Godoy. Para terminar, tiene la palabra la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio, la señora Castilla.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoras y señores diputados. Bueno, en primer lugar, la verdad que sí que me gustaría aclarar una cuestión, y es que creo que es muy importante, ya lo comentaban también los compañeros del Grupo Parlamentario Socialista, y es que es muy importante tener en cuenta una situación de partida. O sea, hemos pasado de una situación de crisis de pandemia, yo creo que esto es bastante gráfico, donde hay un parón de la actividad económica en Canarias, porque todos sabemos, y se ha repetido aquí por activa y por pasiva, de qué dependemos. Una bajada, por supuesto, entonces de ingresos públicos de los que, por supuesto, también se dan subvenciones, ayudas, servicios sociales, sanidad, educación, durante todo este tiempo para intentar mantenerlo. Y, por tanto, pues obviamente, cuando se empieza a reformular políticas para ver dónde sacan los recursos, la comunidad autónoma, como fondos propios, pues tiene menos quizás recursos propios que en las anteriores legislaturas.
desgraciadamente. Afortunadamente tenemos recursos adicionales, como son los que vienen del Estado. Afortunadamente tenemos también recursos de fondos europeos, que tampoco tenemos para nada que despreciarlos, y por tanto podemos complementar y podemos hacer ingeniería presupuestaria para dotarlo de mejor manera y organizar de mejor manera los presupuestos de la comunidad autónoma. Me extraña, la verdad, enormemente que no sean capaces, o quizás yo no he sido capaz de explicarlo correctamente, y en ese sentido me disculpo. La verdad que tengo poco tiempo para responder todo, pero voy a intentar dar respuesta a cada una de las, o por lo menos de las principales inquietudes que han tenido fundamentalmente de la oposición. En primer lugar, al señor Fernández de la Puente, la verdad que decirle con todo el respeto que lo que hubiera sido una sorpresa realmente es que usted hubiera cambiado de discurso. Eso es lo que hubiera sido una sorpresa, no este presupuesto u otro presupuesto. Hubiera sido que hubiera cambiado el discurso. En turismo, la verdad que desconozco, no sé por qué hace referencia al tema de la promoción individualizada, al igual que también lo señaló otra diputada de Coalición Canaria, sobre la insularización de la promoción turística. Nosotros no insularizamos la promoción turística, la regionalizamos. Defendemos el destino Islas Canarias con sus 8 Islas Canarias y lo pueden ver perfectamente. Por lo tanto, no sé en qué documento ha sustentado esa afirmación. No me importa en absoluto que en algún momento podamos compartirlo para poder aclarar esta cuestión, porque desde luego que no es correcta la lectura que hace del presupuesto en ese sentido. Por tanto, me gustaría pues saber exactamente en qué consiste. En relación a la Dirección General de Infraestructuras Turísticas, ya lo he dicho claramente, se duplica el presupuesto. Escúchenme bien cuando explico, no sé, es que no sé, igual a lo mejor es que no me escuchan cuando estoy aquí sentada, pero lo he dicho claramente. Y bueno, puedo referenciarles algunas obras, porque también ha habido algunas preguntas de si en algunas islas sí, en otras no, por qué sí, por qué no. Aquí, por ejemplo, en la isla de Fuerteventura tenemos una nueva infraestructura muy importante de remodelación y reurbanización de la avenida del Saladar en Pájara por 660.000 euros. Creo que también hay que señalar eso, no se dice nada, solo se dice lo que está en otros sitios, pero yo creo que es importante también decirlo, ¿no? También, por el otro lado, tenemos en la isla de La Palma el Hotel Escuela, la construcción en El Paso de por 1 millón de euros, no se dice, creo que es importante. Por otro lado, también tenemos en Tuineje el paseo y mejora y ampliación de un tramo del paseo marítimo, que es importante, 200.000 euros. Las infraestructuras turísticas en el Rosario, 165.000 euros. Proyectos todos ellos que nos han dado los cabildos y las entidades locales, no nos los hemos inventado nosotros, porque para esta consejería, ustedes me habrán escuchado en las comparecencias, es de suma importancia la colaboración público-pública, no solo ya en el Canarias Destino, que es fundamental, sino también en el ejercicio presupuestario correspondiente en la legislatura, en la ejecución y también en la elaboración de estos presupuestos. No nos inventamos las cosas así porque así. Tomamos medidas, preguntamos a los ayuntamientos, a los cabildos y al sector privado también, a los verdaderos sectores, las partes del sector privado que están legitimadas para interactuar con el gobierno regional para tomar decisiones. De ahí que me llama mucho la atención la referencia que se hace en algunas ocasiones de por ejemplo, en relación al sector industrial. Me gustaría saber con quién hablan, porque precisamente la partida que están consignadas para el sector industrial, además de haber sido un presupuesto especialmente significativo, para no decir el mayor de la historia, me resulta sorprendente algunas afirmaciones que hacen algunos diputados. Yo creo que realmente no han mirado con cariño este presupuesto, no por cariño hacia esta consejería ni a este gobierno, sino hacia los números, ¿no?, en particular. Eso por un lado. Después, por otro lado, también en relación a las palabras del señor Ramos, darle las gracias por su valoración del trabajo del gobierno, en particular de esta consejería, en su conjunto, no solo de los equipos directivos, también del personal funcionario, del personal laboral, del personal de todas las empresas públicas. Es muy importante, pero no solo también de toda la consejería, sino también de todo el sector privado, que durante todo este tiempo también ha ayudado al trabajo de esta consejería para que se hagan estos presupuestos, para que se ejecuten los presupuestos últimos, los anteriores, de que estamos en la legislatura. Porque nosotros sí trabajamos en unidad de acción y de ahí estos presupuestos. Por lo tanto, la verdad que llamo al respeto en este sentido, a los presupuestos en el sentido, porque no quiero tampoco que se falte el respeto ni al sector público ni al sector privado que ha participado activamente en la ejecución de los mismos. El señor del Grupo Parlamentario de Podemos, el señor Denis, la verdad que también agradecerles las palabras en cuanto a su reflexión sobre la normalización de la actividad turística. Desde luego que he dejado bien claro que el éxito de la actividad turística, a diferencia de otros gobiernos que anteriormente lo hacían de esta manera, no es contar turistas, es precisamente
meter más valor en la cadena de valor turística, en el ecosistema turístico canario, donde podemos realmente incidir, que se aproveche todo, desde todas las partes de Canarias, de poder hacer más soberanos el Canarias, que seamos más soberanos de nosotros mismos, empoderarnos y de la redistribución equilibrada de la riqueza. Que vienen más turistas, bienvenidos sean, por supuesto, ojalá. Que vengan sanos, por supuesto, ojalá, que la sexta ola no nos toque, ojalá. Desde luego que todo siempre lo digo y los números con la máxima prudencia, porque ya nos hemos enfrentado a numerosas ocasiones de aumentos y de bajadas o de intentos de apertura, pues fracasados, no porque este Gobierno no quiera, que hemos estado preparados todos, y no me refiero a la acción pública, sino también al sector privado, sino porque los países emisores estaban como estaban, y eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. En relación a, bueno, al sector industrial ya ha quedado claro. Sí que hacía una referencia al señor Denis y también la señora Calero a las actuaciones en costas. Ahí son distintas, las regionalizamos para atender a diferentes, pues bueno, disposiciones que tengamos que hacer a lo largo del año y que no tengan que estar ahora mismo territorializadas necesariamente, pero sí que quiero zanjar, yo creo que ya lo había zanjado, pero lo zanjo nuevamente para que no vaya ningún problema. La acción del plan de charcos, eso está totalmente descartado por mi parte y por parte de esta consejería. Solo actuaremos si algún ayuntamiento, algún cabildo considera que hay que hacer alguna intervención por accesibilidad, por mejorar lo que sea, para poder, pues, charcos que ya sí que han sido, que están siendo utilizados por los canarios y canarias, y bueno, obviamente solo se podrá hacer siempre y cuando, pues, cuente con los permisos medioambientales y con el respaldo ciudadano. Si no, no se harán en absoluto. Pero sí quiero que esto quede claro para que no haya ningún problema en este sentido, ¿no? Por otro lado, también quería señalar, en relación a un comentario que me había señalado la señora Calero, en relación al agua del mar de nubes. Hubo en el año 2017 un proyecto también en la isla de Fuerteventura del agua del mar de nubes relacionado. Se lo recuerdo para que también vea que podemos también hacer actuaciones en la isla de Fuerteventura en este sentido, y por eso no significa, está regionalizada y no significa que Fuerteventura no vaya a ser objeto de estos recursos económicos, pues faltaría más. Luego, por otro lado, pues señalarle también a la señora del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, darle las gracias por sus reflexiones, pero también pues aclarar algunas cuestiones que también han sido suscitadas por parte de otros miembros del Gobierno. Los 4 millones de euros que hablábamos son para ocio y restauración. Es una convocatoria, viene de la Viceconsejería de Turismo, diferente da continuidad a la que hemos hecho en el 2021, que iba directamente a las federaciones. En este caso será una convocatoria de subvenciones, de pública concurrencia, para que el ocio y la hostelería, que como bien saben es un sector duramente golpeado, pueda acogerse a las mismas si así lo considera oportuno. Y es para las 8 islas canarias. No está territorializado en ninguna isla en particular, ni lo vamos a hacer como las federaciones en este caso, que lo hicimos de esta manera para que llegara cuanto antes. Los datos del bono turístico podemos irlos mejorando, podemos ir afinándolos más a medida que termine, pero lo cierto es porque finaliza el 15 de diciembre, pero estamos hablando ahora mismo de 1.320 beneficiarios entre agencias y empresas y 50.000 personas beneficiarias. Yo creo que esto es importante y creo que también hay que ponerlo encima de la mesa. Me sorprenden las acciones de, bueno, el programa de Islas Verdes, también decir que es un programa que se inició cuando esta consejera entró en la consejería en la legislatura del 2019, y pretendemos darle continuidad porque son las islas que tienen otro modelo turístico diferenciado del resto y que, por tanto, se merece esa atención especializada, La Palma, El Hierro y La Gomera, y, por tanto, se continuará. Son acciones que se les da una subvención a los distintos cabildos y ellos mismos seleccionan qué acciones son las que mejor convienen, porque son los que están ahí los que mejor conocen la realidad de cada territorio. En relación a los diputados del Partido Popular, la verdad que me cuesta bastante entender algunas reflexiones. Hay veces que incluso me planteo si realmente se han estudiado el presupuesto y si realmente han tenido interés en ver realmente, o si ya se han reunido con verdaderos interlocutores del sector industrial, porque desde luego que las afirmaciones que realizan son bastante cuestionables, ¿no?, en este sentido. Si invertimos en formación, lo acabo de decir, si invertimos en zonas comerciales, si invertimos en rural, si invertimos en comercio, si invertimos en formación en el comercio de gerencia urbana, o no me escucharon hablar de comercio destino inteligente, no me escucharon hablar de esa plataforma nueva, no me escucharon. Pues acabo de decir, si hablamos de artesanía, la artesanía también va a ser promocionada de forma con el presupuesto de turismo, porque estamos en una consejería que afortunadamente los tres sectores son transversales y queremos utilizarlo para eso y para ayudar al sector con el que que también usted se reunirá, que por supuesto también es válido, para poder saber lo que necesitamos. Pero realmente que yo hay cosas que de verdad que me cuestiono, porque habla de menos presupuesto cuando es en realidad más presupuesto el que tenemos. No sé, yo creo que a lo mejor quizás habría que mirar con un poquito más de tacto el presupuesto en sí. Los 4 millones ya los he explicado. La promoción de las islas turísticas no va a ser nunca individualizada, siempre va a ser como destino regionalizado. Cada patronato, cada cabildo insular puede hacer la promoción que quiera, en conjunto con nosotros o no, como lo considere, y respetamos, por supuesto, todo lo que sea necesario en ese sentido. Y después, en cuanto a, sí, por supuesto, a la señora González de Coalición Canaria, hay partidas territorializadas y otras partidas que no. Por lo mismo que le comentaba antes de cuestiones en costa, hay cuestiones que podemos hacerlas ya y otras que tenemos que dejarlas para dejar un margen al lado de la legislatura, incluso para partidas o requerimientos que ustedes como diputados incluso nos puedan hacer en la comisión y poder afrontarlas. Y creo que es también de ser responsables presupuestariamente hacer estas cuestiones, algunas territorializadas y otras no, porque si no, no se le daría pues una mayor facilidad para poder ajustarnos a lo largo de la legislatura a las necesidades. Me hablaba de eso precisamente y demás. A mí me sorprende porque cuando más territorializamos a veces se fomenta más el insularismo, precisamente todo lo que yo considero que realmente se tiene que fomentar desde un gobierno regional, en mi opinión, y lo digo desde luego que con todo el respeto y el cariño del mundo, pero es lo que yo opino, ¿no?, en este sentido. Ya hablé sobre el comercio rural, la artesanía, y bueno, lo que también le quiero decir es que lo que pueda necesitar por parte de esta consejería, aquí estamos, también los grupos de la oposición, tenemos una cuestión muy dura por delante para ejecutar, que son los fondos europeos, tenemos que aprovecharlos, estamos ante una oportunidad histórica, para bien o para mal, en el sentido nos hemos tenido que enfrentar todos y todas, da igual del color político que seamos, a una crisis brutal mundial del coronavirus, donde los recursos económicos están donde están. Ya me gustaría que poder crear dinero, me gustaría tener muchísimo más dinero para mi consejería, claro que sí, pero las reglas del juego son las que son, los recursos vienen donde vienen,
señora,
y cómo se puede.
Señora Castillo, tiene que ir terminando.
Sí, voy terminando, presidente, perdone. Y por tanto, que yo creo que esto es muy importante ponerlo encima de la mesa. Desde luego que al final lo de menos o lo de más podemos valorarlo de una manera o de otra y podemos otra reflexión, ver de dónde vienen los recursos, pero lo importante es tener los recursos, obtenerlos, ser capaces de tenerlos, de ordenarlos correctamente, de gestionarlos y de ejecutarlos eficazmente para que finalmente llegue a todos los canarios y canarias y finalmente recuperemos la prosperidad económica que tanto hemos perdido. Y espero que en este camino estemos todos los grupos parlamentarios políticos de este Parlamento y que también los que tengan representación en las Cortes Generales luchen en los presupuestos generales del Estado y también los que tengan representación en el Parlamento Europeo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Castilla, y se suspende la sesión hasta las 2:30.
Presidente.
Perdón, sí.
Sí, me gustaría un minuto por el artículo 85 de contradicho.
Contradicho. Tiene un minuto.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, no me malinterprete, que yo quiero que le vaya a usted muy bien. Si a usted le va bien y usted acierta, el acierto se lo lleva el sector turístico de Canarias, comercial y industrial. Pero mire, a su pregunta concreta que me ha hecho, ¿dónde está eso? Le digo para que tome nota y así lo pueda comprobar. Toma 9 de los presupuestos en la página 25, 29, 35, 41 y 44. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor de la Puente. Señora Castillo, ¿quiere un minuto? No. Pues muchas gracias y ahora sí, suspendemos la sesión hasta las 2:30. Muchas gracias.